Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues casi 7 minutos son ya los que pasan de las 10 de la mañana. Llega Antonio López y, a ver, tú ya sabías que esto iba a pasar, que nos íbamos a pasar de quejar del frío a quejar del calor.
Bueno, ya, ya lo decías. Estaba contemplado, porque ya sabes que estamos en Madrid.
¡Qué
y en
calor!
Madrid es un clima continental y cambia rápidamente de la situación. Todo llega porque por esencia de la época en la que estamos, pues lógicamente es época de calor. Lo que pasa que es que justo hace una semana teníamos 20 grados de máxima, que no era nada normal, porque estábamos 8 grados por encima de, de la media de máximas propias del mes de junio, y ahora estamos, hoy vamos a tener máximas de 33 grados.
Que es decir, tampoco es normal.
5 grados por encima, es decir, que en una semana 13 grados más, en fin. Pero bueno, es lo que toca, un calor que desde luego nada se parece al que tuvimos justo hace un año. ¿Sabes qué temperatura
tenemos? No me acuerdo
tenemos?
Yo ya de hace un año.
Ya,
pero
yo
estás
apelo
tú aquí
a la memoria meteorológica, que a veces falla. Hace un año estábamos en plena ola de calor, y además una ola de calor anticipada, porque fue noticia principalmente porque afectó a la mitad del mes de junio. En plena primavera todavía, ya tuvimos el año pasado una primera ola de calor y disparó, tal día como ayer, a 40 grados de termómetros en el centro de la capital. Pero tal día como hoy, hace un año, alcanzamos una máxima de 39 grados aquí en Madrid. Hoy no vamos a llegar a tanto, vamos a estar 6 grados por debajo, pero el calor ya empieza a apretar, la radiación solar ya empieza a ser peligrosa porque hay previsto una radiación ultravioleta en torno al 9, que es una radiación bastante elevada, por tanto, fotoprotección muy elevada, no por tener un factor de protección más bajo. Primero, daña la piel por la radiación ultravioleta, y segundo, uno se pone moreno de la misma
manera.
Sí,
esa es la preocupación de mucha gente, ¿no? Que parece que coge menos factor de protección pensando que 4 días de sol quiere ponerse moreno. Se van a poner morenos igual, pero con más salud para la piel.
Esa fotoprotección, cuanto más elevada sea, más tiempo puedes exponerte al sol dentro de las limitaciones habituales. Uh-huh. Así que, y ya los consejos habituales para estar bien hidratados, evitar en la medida posible a jóvenes y mayores exponerse al sol en las horas centrales del día, y las horas centrales van desde las 12 hasta las 5 o 6 de la tarde, que es cuando el sol pega de lleno, porque ya.
Y el tema de la hidratación es muy importante, sobre todo en personas mayores, porque claro, muchas veces no son conscientes de,
no
de la sed.
No beben agua. Si es que no beben agua, muchas veces todos tenemos una abuela que viene a comer y no beben apenas agua, no tienen la necesidad. Es cierto que no se mueven mucho, pero hay que.
Se pierde un poco el reflejo de la sed con la edad.
Así que hay que beber mucha agua, todos en general, porque afrontamos estos últimos días de primavera, porque todavía seguimos en la primavera astronómica, con calor. Hoy sol, algunas nubes altas que hemos visto al amanecer, que nos ha dejado un amanecer muy bonito. Por cierto, estamos en los días de máxima insolación. Hay un refrán que dice, el día 21 largo como ninguno, que es cuando empieza oficialmente el verano, pero verdaderamente eso no es así. Los días previos y posteriores al 21, al día del solsticio de verano, son los días de máxima insolación, son los días de más horas de luz solar. Tenemos casi más de 15 horas de luz solar. Está amaneciendo el sol, está saliendo a las 7 menos cuarto, pero ya tenemos claridad a partir de las 6 y pico de la mañana, incluso hasta las 10 de la noche.
Eso es lo que te iba a decir, sobre todo, claro, a las 6 de la mañana hay menos gente que esté ya circulando por la calle, pero por la tarde-noche es que se hace de noche tardísimo.
Sí, si miramos el reloj, a las 10 todavía no es noche cerrada. En fin, los días más largos, el sol que calienta y que va a calentar en estos últimos días de primavera, porque mañana todavía pueden remontar algún grado más las máximas, llegando hasta los 34. ¿Y por qué? Porque si hasta ahora hemos tenido viento del norte, aunque no se ha notado mucho, solo a primeras horas de la mañana y últimas del día, ojo que mañana ese viento rola a sureste. Por tanto, viento cálido que va a aumentar la sensación de bochorno, que empiezas a hacer subir las mínimas, es decir, las temperaturas por la noche empiezan a ser también más cálidas. Por ejemplo, esta próxima madrugada no bajaremos de los 18 grados en la capital. Eso habrá que medirlo en los termómetros.
Para dormir tampoco es cómodo eso, ¿eh?
Claro, y además es que van a seguir subiendo los termómetros de madrugada y de día. El miércoles, por ejemplo, tendremos un panorama muy soleado, con máximas de 34 grados, pero llegaremos a noche tropical, ya sabes.
30 grados, ¿no? Que no baja.
Por la noche, 20.
O sea, 20,
cuando
perdón.
Los termómetros no bajan de 20
grados. No baja
grados,
de 20, no, 30. Bueno, 30 sería noche mortal.
Bueno, es muy probable, Begoña, que veamos 30 grados a las 12 de la medianoche o a la 1 de la madrugada. Es fácil. Entonces ya entramos en la parte más incómoda, de la que nunca nos acordamos cuando pedimos que llegue el calor, porque en junio el calor también empieza a apretar por la noche. En definitiva, que despedimos la primavera con tintes de verano y recibiremos el verano con tintes...
De infierno.
No, con tintes casi de infierno. De noche aumentan las temperaturas, de día también. Y lo único que está por ver, porque estamos observando ahí ligeros cambios en la atmósfera a última hora de la jornada del miércoles y del jueves, que podría producirse algún chubasco, alguna tormenta. Ya sabes que cuando se carga esto de calor de forma rápida, son típicas las tormentas de junio. En fin, es lo que...
De todas maneras, como vienes por aquí todos los días, nos vas detallando la previsión, pues eso, cada día, que es mucho más seguro.
Mira, si hace una semana daba gusto una chaquetita y circular por el sol, a partir de estos días pues ya hay que buscar la sombra, hidratarse bien, y si tienen la oportunidad de ir a la piscina, pues mejor, para remojarse.
Venga, gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Pues está ya aquí también José María del Toro, me imagino que para hablar de la selección española, que es de lo que habla todo el mundo estos días. Me enteraba hasta yo de cómo es el portero de Irán, no te digo más.
¿De Irán?
Sí. No, Irak.
¿De Irán por qué? Es
que ¿con quién jugamos? A ver.
El próximo es el de Irán. ¿Con
pues
qué?
Eso, el de Irán.
Ah, bueno.
Me haces dudar, me dices, no. ¿De Irán? Como diciendo, ¿por qué de Irán? Y claro,
No sé, es que tampoco me ha parecido que se hable mucho del portero de Irán, pero...
No, pues es que por lo visto era, hace menos de 4 años se dedicaba a pastorear cabras.
Ah,
este
bueno,
hombre.
Si es por eso, vale, pues...
Hombre, digo yo que tienen...
un detalle.
Hombre, a mí me ha llamado la atención, es verdad que a mí las cosas de deporte ya sabes que me llaman la atención cosas que no, a lo mejor no son importantes, pero digo yo, si no hay goleada contra esa selección, pues vamos a hacer un ridículo.
No te fijes tú de las goleadas,
¿no?
No te fijes tú de las goleadas ni contra el Kazajistán del Sur, siquiera. Realmente hoy en día ya golear, se golea poco.
Te advierto que como me haces estas cosas ya, solo te voy a dar paso diciendo, José María del Toro, cuando quieras cuenta lo que te dé la gana.
Te digo porque la única goleada ha sido la de Rusia. El resto han sido partidos igualadísimos y los favoritos no ha ganado prácticamente ninguno. No ganó Brasil, no ganó Argentina, no ganó España, perdió Alemania, ganó Francia y sufriendo muchísimo. Es decir que verdaderamente aquí... No
sorpresa
hay
sorpresa
tras sorpresa, eso es. Por ejemplo, México 1, Alemania 0, gol de Lozano, así se vivió en México.
Y llega Hernández contra Boateng, la dejan para Lozano, está el primero, Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano gol. ¡Gol! ¡De México! El gol lo hace Lozano en un contragolpe feroz, fulminante, impresionante, espectacular. El Chucky
lo amaron a Lozano, no cabe duda, porque fue la gran sorpresa del Campeonato del Mundo por el momento. Alemania, la vigente campeona, ha debutado con derrota frente a México, que jugó una primera parte realmente extraordinaria. Además, Brasil comenzó ganando a Suiza con un golazo de Coutinho, pero en la segunda parte Zuber de cabeza empató el partido, Brasil 1, Suiza 1, y la Costa Rica de Keylor Navas perdió frente a Serbia con un golazo de falta de Kolarov. Atención al panorama para hoy, 3 partidos a las 2 en punto de la tarde, Suecia-Corea del Sur, a las 5 Bélgica frente a Panamá y a las 8 de la tarde Inglaterra frente a Túnez. Los nuestros, ya lo sabéis, empate a 3 contra Portugal. Jugamos el miércoles a las 8, como decía Begoña, contra Irán. Irán, que le ganó a Marruecos 0-1 con un gol en propia puerta a los 94 minutos de Bujadut. Buen partido en líneas generales de España, que estuvo 2 veces por debajo en el marcador. Se puso 3-2 con un golazo del madridista Nacho, pero Cristiano Ronaldo, que firmó un triplete en este comienzo del campeonato, empató de falta directa en el minuto 88. El momento que más debate suscitó fue este, con David De Gea como protagonista.
Continúa Pepe con el balón, Costa le persigue, Pepe tira un pelotazo largo, cuidado ahí el control de Guede, deja para Cristiano la frontal, disparo, ahí David De Gea, gol. Gol de Cristiano Ronaldo, gol de Cristiano Ronaldo, otro cagadón de David De Gea. Manos de plastilina.
Pase lo que pase, yo siempre estoy tranquilo. Tengo la confianza del míster, que es lo más importante. Los compañeros también lo es. Y bueno, a seguir. Es que el fútbol es así. Solo sabemos los porteros lo difícil que es esta posición. El fallo, convivimos con ello. Y bueno, seguir trabajando y ya está.
Hoy doble sesión de entrenamiento del equipo español con rueda de prensa de Isco. Lo contaremos todo a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Mañana viaje para afrontar el partido frente a Irán. En cuanto a las estrellas, solo brilló Cristiano con su triplete, discreto Griezmann, aunque marcó de penalti, discreto Messi, que falló un penalti y se llevó un aluvión de críticas en su país, y discreto Neymar, que lo intentó todo sin fortuna y además fue constantemente interceptado en falta por los suizos. El campeonato del mundo ocupará gran parte del tiempo de nuestro partido de la una. Además, en lo referente al fin de semana, el Valladolid certificó su ascenso a primera tras empatar a 1 contra el Numancia. Es el último equipo que quedaba por instalarse en la máxima categoría. Ha subido junto al Rayo y el Huesca. Marcó Jaime Mata, que cierra la temporada con 35 goles. Y la próxima campaña jugará en el Getafe. Lo tendremos aquí, en el Coliseo Alfonso Pérez. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Real Madrid cobra ventaja en la final de la Liga. Ganó 78-83 en Vitoria, con asistencia récord de 15.512 espectadores. Fundamental el triángulo Doncic-Carroll-Tavares, claves para lograr el triunfo. Este es Sergi Chul después del partido.
Era vital para nosotros ganar, creo que hemos jugado un partido muy serio, haciendo cosas bien, cosas a mejorar, como en todos los partidos, pero creo que hemos sido un verdadero equipo y ahora ya a descansar, a contener la euforia, todavía no hemos hecho nada y queremos ganar el martes.
El martes, mañana es el cuarto partido, si el Real Madrid consiguiera la victoria en Vitoria, campeón de Liga. Si pierde, habrá que ir a un quinto partido que se jugará el viernes en el Palacio de los Deportes. Mañana también se juega la final de fútbol sala, pero se juega además la definitiva porque es el quinto partido, 2-2 entre Barcelona y Movistar Inter. El partido se juega en Torrejón. Mañana se lo contaremos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid, ambos encuentros. Y en motor, en el Gran Premio de Cataluña, triunfo de Lorenzo en MotoGP con Márquez en segunda posición. Líder del Mundial Márquez con 115 puntos, 27 más que Rossi, que es segundo. En Moto2 ganó el francés Quartararo y en Moto3 triunfo del italiano Bastianini. Jorge Martín se cayó cuando iba líder el madrileño. Nuestro otro madrileño, el jovencísimo Alonso López, finalizó octavo. En el Mundial, líder italiano Bezzecchi con 103 puntos, 23 de ventaja sobre el madrileño Jorge Martín. Y grandes noticias del fin de semana, Fernando Alonso ganó las 24 horas de Le Mans junto a Buemi y Nakajima. Alejandro Valverde ganó la ruta de Occitania a sus 38 años y Federer ganó el torneo de Stuttgart y es de nuevo el número uno del tenis mundial. Así que de todo eso hablaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1 y le haremos un hueco al portero de Irán, Begoña, y a los goles que se llevará el próximo miércoles, pero yo te digo que firmo el 1-0 si es necesario.
¿1-0? ¿Te
aunque
conformas?
Aunque sea el 1-0 me conformo, no me fío de nadie, ya visto lo visto este fin de semana. Y espérate, es verdad que después del empate frente a Portugal va a ser importante, por supuesto, ganar los dos partidos y marcar
pero
el mayor
marcar
número
muchos
de goles marcados.
Porque si no, si marca Portugal...
Sí, ¿sabes cómo quedamos con Túnez hace una semana? No. Túnez, 1-0.
Madre.
1-0, o sea, vamos a dejarnos de rollos.
Me encanta, porque entonces así estamos todos igual de ignorantes que yo, ¿no?
No sabes por dónde te va a salir. Es verdad que Irán, teóricamente, es el rival más asequible del grupo, pero se van a meter atrás, van a meter no un autobús, dos o tres o cuatro autobuses detrás, y junto al portero que dices tú. Y evidentemente, en teoría, deberíamos conseguir una victoria holgada, pero esa es la teoría, porque luego la realidad a la vista está. Equipos como Islandia, que tampoco es ninguna superpotencia, aunque es verdad que hizo una buena Eurocopa, le empata a Argentina.
Pues yo te digo que vamos a ganar por 6-0 o algo así.
Ojalá, Dios te oiga, Dios te oiga. Y después viene Marruecos, y Marruecos ya no es para golear, ¿eh? Marruecos es un buen equipo que te puede complicar la vida si tiene un buen día, y hay varios jugadores de la liga del equipo marroquí que están jugando en la primera división española. Entre ellos, el lateral derecho del Real Madrid, Arraf, aunque no fue titular el otro día. Así que cuidadín, que decía aquel, y vamos a ganar los dos partidos, y vamos a ver si Portugal es capaz de ganar también los dos partidos.
Bueno, tú acuérdate, yo digo que ganamos de 6 goles a Irán.
Yo firmo, ¿dónde hay que firmar? Ahora mismo lo firmo.
Venga, mañana hasta más, luego. Hasta mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
este caso. En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Agranda tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Diez y 25 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid y saben que los lunes arrancamos, bueno, pues con los compañeros de, bueno, de Emergencias Madrid para saber qué es lo que ha ocurrido fundamentalmente en el último fin de semana, aunque José Ramón Santamarina, hoy ha sido cuando ha pasado el último suceso que nos ha llamado la atención, ¿no?
Sí, además un suceso de esos dramáticos, porque siempre que se ven involucradas víctimas jóvenes, pues nos choca más todavía, ¿no? Y en este caso es un chico de 19 años que venía con un amigo de idéntica edad y, bueno, pues decidieron cruzar la A2 a la altura del kilómetro 15, un poquito antes del puente de San Fernando, incluso una zona que tiene un poquito de curva, con lo cual el primer coche que llegó, pues evidentemente se llevó a uno de ellos por delante porque no pudo verlo y falleció en el acto. Es decir, llegó Samur al punto y no había ninguna posibilidad de reanimación ni de hacer nada por este chico, salvo confirmar el fallecimiento y atender, eso sí, al acompañante, al amigo, que, bueno, pues requirió la asistencia del psicólogo de Samur para atenderle, porque, claro, no deja de ser un hecho impactante.
Evidentemente es en mitad de la A2, no hay ningún paso, no hay nada absolutamente, ¿no?, para poder cruzar.
Pues hay un paso elevado muy cerquita.
Sí, no, me refiero por donde estaba.
Pero por donde
cruzando,
cruzaron los chicos, cruzaron por la mitad de la carretera
de Barcelona. En fin, pues nada. De todas maneras, hoy vamos a hablar de otros asuntos. Afortunadamente, siempre también, aparte de prevenir, contamos otras cosas que tienen que ver con los cuerpos que intervienen en Emergencias Madrid.
Y además
Madrid.
Hoy muy bonito el ¿sí? tema de hoy, precioso.
Hoy has venido con dos invitados, ahora enseguida los vamos a conocer, pero primero vamos a empezar por Juan Carlos Cerro, luego explicamos por qué. Él es policía, lógicamente, policía municipal, pero tiene algo que decir, vamos a escucharle.
Vaya día que he tenido hoy. Es que vengo agotado. Y otra vez por culpa del mismo. ¡Maldito Luisón! Hay que ver lo que me ha hecho otra vez correr el condenado, ¿eh? Ay, el día que le tenga entre mis manos, ese se va a enterar de lo que vale un peine, hombre. Y mira que me ha faltado y poco para engancharle, si es que le tenía en la punta de los dedos. Si no llega a ser porque se cerró la puerta del autobús, le había enganchado. Pero bueno, ya le pillaré, y el día que le pille me voy a liar con él como si no hubiera un mañana.
Juan Carlos, de verdad, no nos hemos equivocado, ¿eh? Bueno, un aplauso, yo le pondría un aplauso a Juan Carlos. Estamos poquitos, estamos tres aquí contigo, pero vamos, te aplaudiríamos como muchísimo más, porque no nos hemos equivocado, eres policía municipal, pero además esa vena del teatro, ese gusanillo corre por tus venas, y eres autor también de una obra muy especial que se va a representar, bueno, pues conmemorando también el patrón de la Policía Municipal de Madrid, que es San Juan, que es el día de 24, y vienes también acompañado de Gema Martín, de Noelia Cañizares, Gema
la compañera
Gema está
de
por ahí, Gema está por ahí haciendo fotos. Ya, si a Gema la conozco de hace muchos años, no te preocupes. Lo que pasa que me he cogido el texto, es Noelia Cañizares, ella también está en Policía Municipal y también interviene. ¿Cómo es esto de repente decir vamos a poner en marcha una obra de teatro?
Bueno, esto comenzó hace ya 9 años, que se decidió hacer una obra de teatro sobre la historia de la Policía Municipal, y a raíz de ahí pues formamos un grupo de compañeros.
Una compañía, casi.
Sí, bueno, sí, la verdad es que somos 13, ¿no?
13, sí.
Y ya una vez interpretamos una de las obras, nos gustó y nos decidimos hacer esta segunda obra, hace ya también 8.
Empezamos en el 2011. Y lo más significativo de esta obra es que es un homenaje a la primera promoción femenina de Policía Municipal.
¿De qué va la obra?
Pues la obra son dos familias de los años 70, muy peculiares entre ellas, con su abuelo y con su abuela correspondiente.
¿Un poco Cuéntame?
Tiene algo de Cuéntame, en el que el padre policía tiene una hija que se quiere hacer policía, que para él eso es una atrocidad porque es impensable, y en el que la otra familia, que es una familia de ladrones ya de larga saga, su hijo se quiere hacer abogado. Entonces, un poco lo que hemos querido poner de manifiesto es esas desigualdades sociales, cómo quería prosperar la gente en aquella época, las trabas que tenían, lo difícil que era para una mujer entrar en una sociedad tan machista como la de los hombres. Y bueno, pues ahí hay algunos mensajes subliminales contra, pues para evitar atropellos, el trato que reciben los abuelos en casa, que hay veces que se nos olvida un poco.
Porque hacéis un poco también de crítica,
sí,
¿no?
Sí, pero vamos, todo esto va en tono de comedia, ¿eh? Comedia divertida.
Sí, bueno, pero un poquito largo, pero bien tirado, como decía un amigo mío, ¿no?
Eso, o sea... es, sí, además es una obra en la que te estás riendo todo el rato, pero luego dices... Ostras, es que es verdad, es que, o sea, las compañeras lo tuvieron muy difícil para que yo hoy, por ejemplo, me sienta como una igual dentro de mis compañeros.
Uh-huh. De todas maneras, Juan Carlos, tú has escrito el texto de esta obra. ¿Has recibido colaboración? ¿Te dejabas un poco cuando el resto de compañeros te iban diciendo, oye, ¿por qué no cambias esto? O...
Sí, sí, por supuesto. Esto es un trabajo de todo el grupo. Aunque el texto en principio está muy bien, luego a medida que hemos ido haciendo ensayos, pues hemos visto, pues mira, si metemos esto, probábamos, nos gustaba y ahí quedaba. O sea, que totalmente abierto a todas las críticas y ayuda de los compañeros.
Bueno, antes de seguir, quien esté escuchando este día, yo quiero ver esta obra, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, ir mañana al Centro Cultural Eduardo Úrculo. A las 8 de la tarde actuamos. Desde el día de hoy a las 6 de la tarde se van a empezar a repartir las entradas. Son gratuitas porque esto...
¿Está cerca de Plaza de Castilla?
Sí, en el metro de Ventilla.
Avenida Príncipe de Asturias.
Uh-huh. No, la Avenida Asturias.
Bueno, sí,
Avenida Asturias. Asturias. Y sí que es esto forma parte de los actos de San Juan. Es un acto de acercamiento a la ciudadanía. Nosotros queremos que los ciudadanos vean que su policía, aparte de poner multas, es una policía cercana y es una policía que se preocupa... de entretener a los ciudadanos.
Uh-huh. ¿A qué hora es y cómo tiene que hacerlo? Porque es
a
llegar y presentarse,
sí,
presentarse
sí,
y hasta que se complete el aforo.
Hasta que se complete el aforo, sí. Las entradas las van a sacar en la taquilla hoy a partir de las 6 de la tarde.
Vale, perfecto.
Pues si alguno está cerca y se quiere acercar, pues se asegura un puesto más adelantado.
¿Y cómo reacciona la gente? Porque no es la primera vez que hacéis una representación. ¿Cómo reacciona la gente?
La verdad es que cuando termina cada representación...
Es una pasada.
Es una pasada, es un éxito. Y lo hemos hecho muchas veces para gente mayor.
Sí, empezó un poco encaminado a que lo representáramos fuera de los actos de San Juan para tercera edad. Uh-huh. Bueno, es que es alucinante. Es
claro,
que no...
porque ellos lo viven, empiezan a ver personajes de cuando ya eran jóvenes, el guardia con el casco blanco típico... cosas de sus años y claro, ellos recuerdan, les gusta y como va todo en un tema así tan tan distendido, la verdad es que se lo pasan bomba.
Lo pasan bomba, ¿no?
Sí, sí, tenemos algunos que repiten, ¿eh? Cuando hemos ido hay un centro cultural en Villaverde que hemos ido varias veces y dicen, yo en cuanto veo el cartel, aunque ya la he visto, me vengo otra vez. Digo, que están los polis.
Oye, ¿y cuándo ensayáis? ¿Cómo os organizáis para los ensayos? Porque me imagino que ahora estaréis haciendo ensayos, ¿no?
Sí,
o los habréis estado haciendo hasta hace poquito.
Sí, hoy tenemos ya el último ensayo, ahora cuando salgamos de aquí y... Bueno, la verdad que como lo vamos repitiendo, lo hemos estado con esta obra llevamos ya 7 años, sí que es verdad que con un par de ensayos...
Pero hay que refrescar, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay trabajo en casa. El trabajo en casa es primordial. Y luego pues nos juntamos un día, un par de días y ya ensayamos.
Ya vamos ensamblando otra vez.
Vamos ensayando un poco todo.
Como ensayo general. Sí. ¿Y cómo hacéis el tema, por ejemplo, del vestuario, el atrezo, todo lo que es la escenografía? ¿Eso cómo es? ¿También
nos
artesanal?
Sí,
¿vosotros
nos lo trabajamos
nosotros.
Nos lo curramos nosotros todo, sí.
¿Y
sí,
cómo
sí.
es?
Bueno, pues tenemos
un
par de cuadros,
sí.
Tenemos un salón que
un
hemos,
salón.
Que hemos
la,
hecho.
La obra se desarrolla toda en un salón, que son en realidad el salón de...
Las dos casas.
Las
¿no?
dos
sí.
casas, pero vamos, para diferenciar, tenemos un cuadro muy grande de un antepasado del policía, que dándole la vuelta
es
el abuelo del ladrón, que también han tenido
su... Y luego
sus,
tiene también una peculiaridad cada familia.
Sí.
Unos son hinchas aférrimos del Real Madrid y los otros del Atleti. Entonces tienen los cuadros del Atleti y del Madrid. Le damos la vuelta al cuadro...
Y ya cambia completamente y sobre todo ubica al espectador en donde estamos.
Eso es.
Sí. Sí, lo que pasa que también en la escena de los policías siempre está en escena la abuela y en la de los ladrones está el abuelo.
Uh-huh.
Porque son viudos.
¿Cuántos compañeros sois? 13, dices.
13.
Sí. ¿Y los 13 intervenís en la obra?
Sí, 13.
O sea que...
Es un final espectacular.
Es un Harry, la obra.
La verdad que no podemos desvelar el secreto del final porque si no la gente a lo mejor pierde la gracia de la historia. Pero recomendamos a todo el mundo que lo vaya a ver porque el final te deja así. Con la boca
está
abierta.
Abriendo la boca,
con la boca abierta. Te deja
¿Tú
con
la has
boca
visto,
abierta.
José Ra?
No he tenido la suerte. Me están invitando precisamente para ir mañana y la verdad es que me gustaría.
Hay que verla,
sí,
hay
sí.
que verla.
Sí, sí.
Hay que verla porque llama la atención. Y de todas maneras, cuando va, yo me imagino que habrá, pues no sé, centros de mayores o no sé, yo pensaba en centros de mayores por la que habéis dicho, que a lo mejor puedan solicitar o que quieran solicitar que vayáis un día, o solo os limitáis al día del patrón.
No, hemos ido a un montón de sitios, nosotros encantados, la jefatura se presta a dar servicio a todos los centros de mayores que nos lo han pedido. Y bueno, de hecho nos llamaron hace poco para una residencia de ancianos ya para de cara a otoño, que pongan un correo a la unidad de protocolo
¿Cómo es el correo?
pmmprotocolo@madrid.es
pmmprotocolo@madrid.es
Y bueno, desde allí se estudia la viabilidad. Hombre, tenemos, no podemos ir a todos, no podemos actuar todos los días.
Exacto.
Efectivamente, pero al final se puede hacer un planning, que lo hemos estado haciendo durante bastante tiempo y hemos llegado a muchos sitios. Sí, sí, en un sitio también donde nos querían un montón, que repetían siempre, en el Pozo del Tío Raimundo. Muchísimo, venían los abuelos. ¡Ay, otra vez estáis aquí! Yo ya la he visto, ¿eh? Pero repito. Es que la verdad que estamos ahora mismo en un momento de la sociedad en la que la gente necesita reírse y necesita evadirse. Entonces ellos se meten ahí en su cápsula del tiempo, reviven lo que son los años 70, su vida, lo que era su vida, y pero todo desde la risa. O sea, es que desde que sale el compañero con el casco blanco ya empieza la risa, porque dicen, madre mía, cuando llega el compañero, vaya día que tenía.
Luego hay un momento cuando suena el timbre.
Sí.
Es que ya llega un momento que es sonar el timbre y ya se empieza a reír la gente, solamente con que suene
aunque
el timbre.
Porque saben
porque
la que...
lo que es toda la obra de teatro se va centrando en quién va entrando en la casa y va saliendo. Entonces, cada vez que suena el timbre es como, a ver qué
a
pasa
A ver lo
ahora.
Que pasa.
Tenemos también un cura que va a las dos familias, ¿no? Que es como ahí el mediador, ¿no? Y es, pues, muy peculiar también, además.
Un cura como los de antes, de Sotana, pues, y el típico cura...
Que llega, va a merendar
dragón,
a las casas, se que... sienta...
Un poco el prototipo, ¿no? El cliché de
lo que era un cura en esa época, ¿no?
Oye, ¿y vosotros normalmente a qué unidad estáis adscritos? ¿O cuál es el trabajo diario que desarrolláis?
Bueno, yo ahora mismo pertenezco a la unidad de relaciones externas, aunque he pasado... Yo soy un culillo inquieto y he pasado ya por 7 destinos. He pasado por la Centro Noche, Carabanchel Tarde, Carabanchel Noche, Tetuán Mañana, y bueno, ahora llevo desde el mes de marzo en relaciones externas, que bueno, hay que tocar un poco todos los palos.
¿Y Juan Carlos?
Pues yo empecé en tráfico, en una unidad de tráfico de estas hace ya muchos años. Estuve también en la unidad de distrito de Carabanchel y ahora mismo estoy en el área de distritos 3, un poco de gestión de todos los distritos.
O sea, que también para vosotros es divertido cambiar de aires.
Hombre, es que esto es totalmente diferente.
Y al que le guste, es que lo pasamos muy bien. Hay que reconocer que...
Yo creo que lo primero, disfrutar vosotros para hacer disfrutar a los demás. Porque si no te lo pasas tú bien, es muy complicado que los demás. Pues nada, habrá que ir a veros mañana a ese Centro Cultural Eduardo Úrculo en el Paseo de Asturias, en Tetuán. Sí, sí, es que yo vivo al lado, pero eso también me suena.
Bueno, pues entonces esperamos, ¿no?
Sí, allí está. Estaremos. Y toda la gente que quiera asistir, pues ya saben que desde las 6 de la tarde se abre la taquilla y pueden retirar las localidades para no quedarse sin una, que es lo que es mejor. Pues Juan Carlos, Noelia, muchísimas gracias. José Ra, a ti también. Nos vemos prontito.
El próximo lunes.
Venga, muchas gracias. 10:38 de la mañana.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues ya está aquí el doctor Gutiérrez Serantes, nuestro asesor en estos temas de salud, porque hace falta orientación, Luis. Y no es lo mismo hablar de un tema sin que te pongan un poco en suerte, que cuando lo explicas y das detalles. Tú además, a ti es que además encima te gusta ya el tema etimológico, de dónde vienen palabras. No sé si vas a tirar también por ahí.
Muy buenos días a todos, lo primero. Estamos a lunes, vamos a empezar bien la semana. Sí, a mí me gusta la etimología. Yo reconozco que cuando en el colegio estudiaba latín y griego, aquello me parecía...
¿Eras el único que se lo pasaba bien?
No, un aburrimiento. Me parecía un aburrimiento.
Ya decía yo.
Pero luego, cuando llegué a la carrera de medicina, yo como estudiante de bachillerato fue un desastre. Siempre me quedaban 3-4 mínimo para septiembre. Sin embargo, cuando llegué a la facultad lo aprobaba todo a la primera y no me preguntes por qué. Pero ahí me di cuenta, cuando empecé a estudiar medicina, que el haber aprendido latín, sobre todo...
Te venía muy bien.
Me venía de maravilla. Por lo tanto, animo a todos los estudiantes que estudien sus asignaturas, que al final le van a venir muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de urología y la mujer. Vamos a empezar a definir...
El urólogo también es cosa de mujeres, ¿no?
Claro, ahí estamos, ¿no? La urología es la rama de la medicina encargada del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del riñón, glándulas suprarrenales y las vías urinarias, pero también del aparato reproductor masculino. Pero pongo aquí la palabra masculino y hay que decir que la urología no es una especialidad médica exclusiva del varón. La mujer también debería hacer sus revisiones periódicas y debería de ir al urólogo. Y voy a dar un dato. Las patologías urológicas son el segundo grupo de enfermedades que afectan la calidad de vida de la mujer después de las enfermedades psiquiátricas. Primero, enfermedades psiquiátricas y después las patologías urológicas. Las mujeres con patología urológica no pueden llevar a cabo una vida normal. Esto es una cosa que está muy clara. Afecta a su vida cotidiana, a su vida laboral, a su vida afectiva, social, a su vida sexual o incluso afecta a la calidad del sueño. El 30% de las visitas de urología en los hospitales son de mujeres, pero cuidado, porque aumenta hasta un 70% en las consultas de urología funcional. Ya hablo de consulta de urología funcional y tengo que decirte que hoy hablaremos de esto, pero te voy a dar más datos. Las patologías urológicas que afectan a la mujer son, por ejemplo, el síndrome de dolor vesical, la cistitis intersticial, la incontinencia urinaria, el síndrome de vejiga hiperactiva, las infecciones urinarias y también tenemos que hablar de los trastornos de las disfunciones del suelo pélvico obligatoriamente. Y por lo tanto, hoy vamos a hablar de la unidad de urología funcional femenina que trata todos estos tipos de patologías.
Y que dirige el doctor que está con nosotros, el doctor Pedro Sánchez de la Muela. Bienvenido.
Buenos días.
Ya lo ha contado casi todo, no, Luis.
No.
La verdad es que yo le agradezco tremendamente que haya hecho esa introducción porque lo único que ha dicho ha sido grandes verdades. Grandes verdades que la realidad es que son muy desconocidas y muchas veces son conocidas pero están ocultas, porque también es cierto que este tipo de trastornos, este tipo de problemas, durante mucho tiempo han sido una de las enfermedades ocultas de la mujer más importantes. Probablemente porque, bueno, simplemente por motivos culturales, en principio.
Pero ocultas porque no se iba a consultar o porque se pensaba que no era necesario consultar, o por vergüenza.
Por ambas cosas. Primero, porque se tenía asumido que todo ese tipo de trastornos que derivaban de cambios conformacionales muchas veces, de la pelvis femenina, del aparato urinario inferior en la mujer, estaban asociadas pues a la evolución natural de la fisiología femenina, a la evolución natural después de la multiparidad, uh-huh. Y bueno, eran asumidas y transmitidas de madres a hijas como un mal que había que asumir por el hecho, bueno, pues de
soportar hijos, estoicamente,
exacto, etcétera,
y que si se te escapaba el pis, que era lo suyo, ¿no?
Así es, ¿eh? Y por otra parte, también está claro que este es un problema que se ha ocultado por vergüenza, es decir, que es un problema que es avergonzante, es decir, que cualquier mujer resulta tremendamente vergonzoso asumir que tenía pérdidas de orina, aunque lo cierto es que, bueno, pues nos hacen llegar continuamente mensajes de que las medidas de protección son algo muy útiles, ¿eh? Pero eso no
sí,
es así.
Claro, pero parece que es la única solución.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Cuando hay otras soluciones, hablando de incontinencia urinaria.
Por supuesto.
¿Cuáles son esas soluciones?
Bueno, nos hemos ido directamente a la incontinencia urinaria.
Pues sí, porque como estábamos hablando del tema, pues ya sí, nos ha parecido.
Sí, a mí me gustaría decir una cosa, que el doctor Pedro Sánchez de la Muela dirige la unidad de urología funcional femenina del Hospital Nuestra Señora del Rosario, y me gustaría hacer una pregunta, aparte que luego contestemos, Begoña, a la cuestión que le planteas. ¿Cuándo se crea esta unidad y por qué necesidades se crea la unidad?
Bien, esta unidad se crea funcionalmente hace años, ya hace bastantes años. Hace del orden de 5 o 7 años, y surge, pues como surgen casi todas las unidades y todo este tipo de líneas de trabajo en medicina, por una auténtica demanda social. Es decir, que nosotros vemos que progresivamente vamos teniendo más pacientes que nos requieren nuestra atención y nuestro tratamiento por este tipo de procesos. Claro, nosotros retrospectivamente miramos cuáles pueden ser los motivos, cuál es la causa, y evidentemente estamos en la actualidad ante una mujer que es mucho más dueña de sí misma, es una mujer que está presente en la vida social, que está presente en la vida empresarial, que está presente en las Fuerzas Armadas, es decir, que es una mujer que es mucho más exigente consigo misma, y eso le lleva, bueno, pues a que este tipo de problemas adquieran una importancia mayor, sean más relevantes.
Sale de la mujer de casa. Yo preguntaba por lo de la incontinencia, por lo que estaba diciendo también el doctor, pero hay soluciones. O sea, es que
sí,
yo estoy de acuerdo
sí,
con que
sí.
Como te no lo normalizan y no lo normalizan. Me refiero, te ponen un anuncio de compresas para incontinencia y parece ya que esa es la solución.
Esa efectivamente es la peor solución, desde luego, porque eso lo único que genera son complicaciones dermatológicas y las infecciones urinarias, que al fin y al cabo es una complicación del hecho de tener que llevar y soportar una protección continua, ¿no? La mejor opción, el mejor tratamiento, desde luego, es la prevención, como siempre, es decir, que eso, pero eso es algo que culturalmente la mujer española va aceptando y va introduciendo en su forma de vida, pero todavía no está completamente implantado. En ese sentido, yo creo que la información debe aumentar y debe mejorar, porque, bueno, pues es muy raro que una mujer, después de un parto, de tener un hijo, primer hijo, segundo hijo, bueno, tenga realmente un protocolo y un proyecto de cuidado de su suelo pélvico para recuperación, etcétera, etcétera. Habitualmente tiene más cuidados en los aspectos estéticos que en los aspectos
funcionales.
¿No? Lo cual le lleva inevitablemente, al cabo de unos años, a ir notando los problemas de incontinencia urinaria, que en cuanto aparecen, pues van siendo progresivos. Es decir, que nosotros podemos tratar la incontinencia urinaria de una forma conservadora, de una forma bastante asumible, cuando la tratamos en fases muy iniciales, incluso antes de que se manifieste clínicamente, es decir, que tenemos una actitud preventiva primaria, que cuando ya ha aparecido, ¿no? En cuanto aparece, las posibilidades terapéuticas van desde medidas conservadoras como la rehabilitación, como es el tratamiento con láser, etcétera, etcétera, a tratamientos quirúrgicos más invasivos, y a tratamientos, tratamientos con la cirugía robótica, que en los últimos años nos está abriendo unas puertas magníficas en todo tipo de cirugía reconstructiva y funcional.
Uh-huh. Y hablando un poco del tema de la prevención, ¿cómo se mantiene ese suelo pélvico? ¿Cómo hay que hacer para no llegar a esos extremos del tratamiento?
Bueno, hay determinados factores predisponentes que la mujer puede controlar razonablemente bien, ¿eh? Nosotros sabemos que de entre los factores predisponentes, quizá el más importante, desde luego, es la multiparidad, ¿eh? Es decir, las gestaciones, el hecho de la gestación y no ya necesariamente, efectivamente, el parto por vía vaginal, sino la propia gestación, produce un deterioro, un sufrimiento del suelo pélvico significativo.
Y se distiende todo, yo creo.
Efectivamente, así es. Y tenemos que tener en cuenta que el suelo pélvico es una estructura morfológica, y funcional, quiero decir, que funciona como un todo, ¿eh? Cuando esa estructura se altera, se deteriora, eso se traduce inmediatamente en alteraciones funcionales, de las cuales las más frecuentes, como decía el doctor, son las alteraciones de la micción, ¿no? Uh-huh. Así que los síndromes de frecuencia miccional, hiperactividad vesical e incontinencia urinaria. Por ejemplo, hablando nuevamente y yéndonos a los factores predisponentes, el sobrepeso es un factor muy importante. La multivariedad es un factor efectivamente muy importante. Los hábitos son factores importantes también. La incidencia es muy superior en pacientes fumadoras que en pacientes no fumadoras.
Ha faltado nada para salir al tema.
Es decir, que primero hay que cuidar todos esos factores y luego, en cuanto estamos en una situación de riesgo, como puede ser, por ejemplo, en un posparto inmediato, en el periodo puerperal inmediato, hay que plantearse hacer tratamientos de rehabilitación de esa musculatura perineal para fortalecerla y evitar que desciendan todos los órganos pélvicos, que es lo que sucede después de un parto habitualmente. En las mujeres que tienen mucha actividad, como pueden ser deportistas de élite, este tipo de trastornos son frecuentes. En las mujeres de las Fuerzas Armadas también son frecuentes porque se someten a un sobreesfuerzo muy importante. Desde luego deben considerar algún tipo de prevención y de rehabilitación a ser posible pronto, porque en cuanto se inician los síntomas ya las posibilidades terapéuticas
se reducen,
efectivamente.
Doctor Sánchez de la Muela, hemos hablado de un trastorno importante como es el tema de la incontinencia urinaria. Yo hablaba de otros tipos de patologías, pero a mí me gustaría que nos adentráramos en la prevención, que también ha salido la palabra prevenir. ¿Cuándo una mujer tiene que acudir a una unidad como la que usted dirige? ¿Cuando aparecen síntomas, antes de que aparezcan los síntomas, antes de que la mujer dé a luz? En fin, ¿cómo podemos intentar paliar al máximo los problemas que van a surgir, por ejemplo, cuando hay un problema de suelo pélvico?
Bueno, si nos referimos y nos centramos específicamente durante el periodo de la gestación y el periodo puerperal inmediato, probablemente la primera consulta haya que hacerla antes. Antes del parto, de tal forma que podamos prever y dejar organizado un proyecto y un protocolo para inmediatamente después del parto en el periodo puerperal. En cuanto a las mujeres que tienen una actividad física que les supone un riesgo significativamente más alto, es algo que debe ser inmediato, debe formar parte de su entrenamiento de alguna manera. Es decir, que ellas se someten a un entrenamiento y un estrés muy grande, muy severo, pero deben compartirlo y deben coordinarlo con medidas de rehabilitación para no llegar a tener este tipo de problemas, claro.
De todas maneras, hablando un poco de la mujer, pues eso, con el tema del médico, yo creo que tenemos, en general, las mujeres como estamos muy concienciadas de la necesidad de visitar regularmente el ginecólogo, ¿no?
Sí.
Y, sin embargo, no pasa lo mismo con el urólogo. No. ¿Tiene algo que ver?
Sí, eso es uno de los problemas que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Realmente el ginecólogo es casi el médico de cabecera de la mujer, es decir, que es el médico.
Y tú dices,
al
si
que
hay
consulta,
algo raro por ahí abajo, ya me lo dirá el ginecólogo, ¿no?
El ginecólogo, él me orienta, él me dice, etcétera, etcétera. Pero realmente el abordaje del suelo pélvico es multidisciplinar, es decir, que ni es patrimonio de los urólogos, ni es patrimonio de los ginecólogos, ni de los digestólogos en absoluto, sino una confluencia de las tres especialidades. Y los tres tenemos que participar ahí, de alguna manera. Nosotros en nuestra unidad, desde luego, siempre lo hemos considerado así, lo hemos considerado como un abordaje multidisciplinar en el cual El diagnóstico, en la mayor parte de los casos, descansa sobre los aspectos urológicos y de aparato digestivo, pero el tratamiento necesitamos que sea abordado y planteado desde el punto de vista de las tres especialidades.
No, claro. Me refería también no solamente al tema del suelo pélvico, me refería pues con esa un poco concepción de que es un poco el médico de cabecera al ginecólogo. Una va al ginecólogo porque sabe que tiene que ir todos los años, se hace la revisión y si tienes, pues qué digo yo, a lo mejor algún problema de una infección de orina o algo así, dices, como que no que ellos hagan lo que no les conviene, o sea, lo que no les compete a ellos, pero sí que muchas veces las propias pacientes a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor esto también me lo soluciona el ginecólogo.
Sí. No, y de hecho, bueno, ginecólogos magníficos que tienen una competencia tremenda para resolver este tipo de problemas. O sea que, efectivamente, pues una infección urinaria se la puede tratar y se la puede resolver perfectamente, sin problema ninguno. Pero ya no es el hecho de la infección urinaria en ese caso, sino qué hay detrás de la infección urinaria. Y lo que hay detrás de la infección urinaria es un problema mucho más complejo.
Y ese sí que compete al urólogo.
Y ese hay que abordarlo, no ya al urólogo, ese hay que abordarlo por una unidad de urología femenina, porque es la que va a realmente dar una perspectiva completa de la complejidad que tiene este tipo de problemas.
Claro. Una vez es importante el diagnóstico, saber lo que padece una paciente en este caso, pero una vez que se ha hecho el diagnóstico y vemos que es necesaria una intervención quirúrgica, una cirugía, me gustaría que nos explicara los avances que se han producido en cuanto a la cirugía se refiere, por ejemplo, en un descenso de vejiga, las incontinencias, sobre todo esto, porque oír la palabra cirugía a muchas personas pues ya les ponen un poquito en guardia. ¿Cuáles han sido esos avances? ¿Es una cirugía mínimamente invasiva? ¿Cómo se hace?
Los avances han sido importantes, han sido muy importantes porque hasta hace no muchos años las cirugías, yo lo he vivido cuando comencé a trabajar en este campo, eran cirugías invasivas, eran cirugías abiertas. Esas cirugías han ido evolucionando poco a poco, cada vez a menor invasividad, efectivamente. Llegó un momento en que, bueno, pues se han empezado a utilizar medidas de sujeción, porque lo que sucede habitualmente es que la uretra tiende a descender y a rotar, la vejiga también, y hay que dar una sujeción que realmente los tejidos de la paciente no lo pueden dar. Sin embargo, esto también termina creando problemas, porque nosotros las medidas de sujeción que utilizamos habitualmente suelen ser mallas, suelen ser unos tejidos de materiales tremendamente biocompatibles, pero que se fijan también a los tejidos femeninos, con lo cual, si el tejido falla, al final la malla desciende, con lo cual al cabo de unos años volvemos a encontrar la misma situación. De tal forma que es bueno compartimentar bastante bien los tratamientos. Es decir, que en las fases iniciales, sobre todo en mujeres jóvenes, hasta los 50, 60 años, tenemos que intentar ser conservadores. Tenemos que ir ganando tiempo al tiempo y tenemos que ir intentando reforzar al máximo las estructuras y los tejidos y la musculatura de la paciente. A partir de ahí, bueno, pues si el cuadro es lo suficientemente importante, si nos planteamos la cirugía. Y una malla puede perfectamente levantar el cuello vesical, incluso la cara posterior de la vejiga, de una forma bastante poco invasiva. Las últimas técnicas, sobre todo la cirugía robótica, como comentaba, ha venido pues a dar un espaldarazo a la no invasividad en la técnica quirúrgica. La gran ventaja que nos aporta es que es una técnica muy eficaz, muy precisa y sobre todo muy respetuosa. Con las estructuras anatómicas normales y con la fisiología del organismo femenino. Con lo cual, probablemente cada vez iremos derivándonos más hacia ese tipo de tratamientos que en el momento actual pues nos permiten realmente ser muy eficaces y muy poco invasivos.
Pues se nos han quedado muchas preguntas en el tintero. Doctor Pedro Sánchez de la Muela, que dirige la unidad de urología funcional femenina del Hospital Nuestra Señora del Rosario, así que tiene que venir otro día, porque nos ha dejado a medias, ¿eh?
Ha sido un placer, o sea,
genial.
Que cuando quieran me tendrán.
Pues nada, lo hablamos ahora, Luis, a ti te vemos mañana.
Sí, amenazo con volver, como ya sabes.
Sabemos que siempre lo cumples.
Sí, sí, siempre lo cumplo.
Y pues eso, que hemos llegado a las 11 de la mañana, que tiene ahora tiempo la información, protagonismo, la información, los boletines que preparan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid, y volvemos enseguida con más cosas. Hasta ahora.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Nuestro primer punto informativo nos lleva hasta el Ayuntamiento de Madrid, que acaba de presentar Leer Madrid. Se trata de un sistema de señalización para la ciudad, para no perderse en ella, Mar García.
Es un sistema que existe ya en Londres. Ahora Madrid lo copia. Leer Madrid para no perderse por esta ciudad, lo describe así la alcaldesa Manuela Carmena.
Los tótem, las señales, los mapas impresos y las aplicaciones, todo con un mismo mapa y diseño. Podréis ver aquí a mano derecha que tendríamos la señal de todos los itinerarios peatonales, ¿no? En donde figura de alguna manera cómo andar por la ciudad, ¿no? Y sería ese anagrama de un señorcito metido en una imagen de color amarillo para identificarlo de una manera muy particular.
El primer piloto de Plaza de España por Gran Vía, Paseo del Prado hasta Vallecas, lo veremos instalado ya el próximo año en el mes de marzo.
Gracias, Mar. La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, ha arremetido contra el anuncio que hizo la semana pasada el Ayuntamiento de la capital sobre la puesta en marcha del primer centro en España de crisis para la atención de víctimas de violencia sexual. Entiende que dicho centro contempla unos cauces de atención que ya existen.
Me parece una cuantía muy importante que pueda ir a un proyecto que sea simplemente de gestos, ¿no? Más que de encauzar los recursos que hay para las mujeres. Lo tengo que analizar con un gran detalle porque esto es una noticia de prensa, un luminoso, pero no sé qué hay detrás de todo ello. Voy a ver si lo estudio, pero sinceramente me parece una política de gestos, ¿eh? Uh-huh. Porque no respeta la regulación que ya existe de atención a las víctimas, que se encauzan a través de la Oficina de Atención a las Víctimas.
Nuevo caso de violencia de género. Un hombre de 48 años y nacionalidad guatemalteca ha sido detenido en Badalona como asesino confeso de su mujer de 40 años y la misma nacionalidad. El hombre ha acudido a una comisaría de la policía local y ha manifestado a los agentes que había matado a su pareja. Los agentes se han dirigido al domicilio y han encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, por lo que el hombre ha quedado detenido como presunto autor del homicidio. Acabamos de conocer que el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que va a presentar su candidatura para presidir el Partido Popular ante el Congreso Extraordinario que la formación celebrará los días 20 y 21 de julio. Más cosas. El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, ha ingresado en la cárcel de Brieva, en Ávila, para cumplir su condena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso NOS. La cárcel de Brieva se encuentra a las afueras de Ávila y es un centro penitenciario de mujeres, aunque dispone de un módulo complementario en el que cumplió condena ya el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. El portavoz del sindicato CESIF de prisiones, José Manuel Couso, ha explicado en Onda Madrid las características de esta prisión.
Es una prisión muy chiquitita, muy bien comunicada con Madrid, donde están acostumbrados al anonimato. Es una prisión de mujeres con un módulo de hombres, en el que presumiblemente va a estar solo. Y es una prisión pues muy tranquila. Tiene 99 internas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado en declaraciones a Onda Cero que a los monumentos que sirven para dividir hay que darles otra orientación. Entiende que el Valle de los Caídos representa, ha dicho, una etapa de vencedores y vencidos.
La reconciliación es importante y que aquellos monumentos que puedan servir para dividir, pues es bueno que haya que darles otra orientación, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión. Nosotros presentamos esa proposición de ley, la vetó el gobierno anterior. Bueno, vamos a ver todos los trabajos parlamentarios que hay encima de la mesa. Lo único que tenemos claro es esa idea de trabajar por la reconciliación.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la DGT para conocer cómo se circula por nuestras carreteras. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues en Madrid persiste el tráfico denso en un par de kilómetros en la M40, en la zona de los túneles del Pardo, por un accidente que ya se resolvió sentido a la A6. Además, también tráfico lento en la M50, a la altura de Boadilla del Monte, sentido también hacia esa A6. En el resto de la red viaria madrileña, a esta hora sin complicaciones.
Pues vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nosotros aquí en la ciudad, la M30 es la que está poniendo en todo momento la nota de
discordante, porque en conjunto la hora punta ha sido más suave, pero estos conductores hoy lo tienen difícil, han sido varios vehículos averiados. Ahora tenemos una incidencia en las proximidades de O'Donnell que también ahí provoca estrechamiento de calzada y hace que de nuevo el tráfico sea lento, ya no muy saturado, no les conviene abandonarla si están allí, pero calculen que no es el tráfico ya de la hora, el tráfico es lento en la subida de Vallecas hacia O'Donnell. Sin embargo, en los accesos hace rato que ya hay calma, aunque los del sur tienen un poquito más de tráfico de lo normal. Recordarles a aquellos que se muevan o se tengan que mover por el área de Gran Vía que hay ya cortes en vías adyacentes. Es el caso de Clavel. Desde la Gran Vía no pueden acceder a la calle Clavel y desde la calle General Mitre no pueden llegar a la Gran Vía. No lo olviden.
Pues lo tendremos en cuenta. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sea mediodía. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Pues son las 11:06 de la mañana y está aquí Carmen Martín Tejeda. Saben dos cosas. Ella está todo el día por las redes sociales, mirando en Twitter. Viene a trabajar, pero hace, bueno, pues lo que hacen muchos chavales de 17 años que están diciéndole que te pongas a estudiar, que ahora que están con los exámenes, que te pongas a estudiar. Bueno, pues a Carmen no, porque es que Carmen está trabajando, pero además también tiene que escuchar lo que dicen ustedes. Y hoy hacemos una pregunta que tenía sí que ver con esa consulta que va a hacer la Federación del Taxi a los afiliados de Teletaxi para ver qué les parece ir, no sé si decir uniformados, ¿no? Pero bueno, con sí cierta uniformidad en la vestimenta.
Que yo he aprobado la selectividad, ¿eh? Yo he aprobado la MAU.
Hace tiempo ya.
Sí, nosotras, bueno, tampoco tanto, ¿eh? No te creas. No te creas. Justo cuando ya la iban a cambiar de nombre.
Ya, ¿no?
Ya, sí, más o menos. Bueno, pues son oyentes, muchos oyentes los que nos están contestando. Y como hay todavía algunos que nos están mandando mensajes de voz, si te parece, vamos
lo dejamos
a
para luego.
Lo dejamos
venga,
para
vale
luego.
Pues entonces, ¿qué
ahora
te estás encontrando hoy en internet?
Trending topic absoluto, Brieva Ávila.
Claro.
Trending topic absoluto.
Urdangarín.
La cárcel en la que ha ingresado Urdangarín. Se dice absolutamente de todo, desde primera hora de la mañana que se conoció, está ahí en trending topic, ocupando el puesto número uno. Y bueno, ocupa hoy las redes sociales. Bueno, ¿qué más ocupa las redes sociales ya en menor medida? Bueno, pues por ejemplo, se comenta mucho la nueva normativa de Netflix. Bueno, pues ha puesto una normativa antiacoso laboral para evitar casos como el de Kevin Spacey. Entre las medidas que ha propuesto, bueno, está dando a sus trabajadores formación antiacoso para que sepan cómo tienen que comportarse para evitar abusos. Pero hay algunas medidas que han resultado un poco polémicas. Por ejemplo, se prohíbe en rodajes dar abrazos excesivamente largos. No se podrá filetear, no se podrá pedir el número de teléfono a un compañero si no es para temas estrictamente concernientes a la producción y no se podrá mirar a otra persona más de 5 segundos fijamente en los rodajes.
Como más de 5 segundos, ¿y eso cómo lo controlas?
Si miras a una persona más fijamente más de 5 segundos en los rodajes,
Nieves me está mirando.
Puedes denunciar por acoso a los superiores
me está mirando
en Netflix.
Estaba contando
los es que segundos en los rodajes están haciendo bromas con estas medidas, que algunos consideran un poquito, bueno, exageradas, y entonces ya el juego del momento es jugar a mirarse contando hasta 5.
Claro.
Vamos a mirarnos fijamente, 1, 2, 3, 4, 5, ya.
Sacan mira de quicio las cosas.
Claro,
¿no?
Sacan un poquito, es un poquito exagerado, pero si alguien te mira más de 5 segundos seguidos en un rodaje, puedes denunciar al
ya caso. Puedes denunciarlo y puedes demostrarlo y puedes. Es que no sé.
No sé.
Se me ha vuelto un poco.
O abrazos excesivamente largos. ¿Cuándo un abrazo es excesivamente largo?
Pues cuando hace sentir incómoda a la otra persona. Pero es que ni siquiera, claro, pero a lo mejor, a veces que no procede ni el abrazo y otras que veces que da igual el tiempo que se extienda. Es que, no sé.
No se puede pedir el número de teléfono a un compañero si no es para temas estrictamente concernientes a la producción. No sé, si haces un amigo y quieres, no sé, vamos a comprar luego, yo qué sé.
No sé. Pues no. Y además el compañero te puede decir, pues mira, bueno, mira, déjalo.
No sé, bueno, es que yo pues ya ahí en estos temas... está Netflix, que ha pasado un documento a todos los empleados y estas son las normas que rigen en sus rodajes.
En fin, pues...
Bueno, en fin, seguimos.
En fin, es la palabra de hoy. En fin, porque claro, como no sabemos qué decir, pues
En fin, Urdangarín, en fin. Venga, seguimos con el siguiente.
En fin, Serafín, que también está por aquí. Oye, a mí me parece, como está aquí Serafín Giraldo, está Nieves Ortiz, sí. Pues oye, que vamos a comentar esto entre todos, que es que tiene, estamos ahí, me imagino, están ahí Serafín y Nieves mordiéndose la lengua, bueno, porque no pueden decir... No,
Serafín,
adelante.
Yo imagino que hay que analizar la situación concreta. Mirar a una persona durante 5 segundos, desde luego que puede ser acosador. Pero hombre, si te quedas ahí, como me quedo yo muchas veces, es pensando en Babi, a mí, concentrado. Mira, en un lugar.
Yo a cierta distancia veo borroso y tengo que mirar más de 5 segundos para saber quién eres.
Por ejemplo, ¿no?
Ya. ¿Me dejáis que os cuente una anécdota?
Pues claro.
La semana pasada yo pedí, por favor, que no se me fotografiara en una reunión. Y un policía me hizo una fotografía. Era la vía pública, era una reunión en la calle. Lógicamente, pues todo el mundo tiene derecho a fotografiar en la calle. Y más cuando ya había un colectivo de personas. Pero cuando pides expresamente que no lo hagas, pues creo que es una falta de respeto y aparte se vulnera la ley. Desde luego no voy a denunciar, no voy a caer tan... no voy a darle publicidad. Pero a lo que voy, que todo depende de las situaciones. Todo claro. Depende de las situaciones. Y yo imagino que mirar a una persona durante 5 segundos puede ser acoso, pero si te quedas ahí con cara vaca, como que me claro. Tenía muchas veces concentrado precisamente en esa persona.
Y sobre todo, ¿cómo vas a demostrar que esa persona te ha mirado 5 segundos? Pues no, mira, han sido 4,53. Es que...
Además, es que hay miradas y hay miradas. Hay miradas, como dije, lo de cara vaca, que me ha encantado, y luego hay miradas libidinosas. Claro. Libidinosas, o sea, es que no es lo mismo
que te mira los ojos a que te mira otros ojos, ¿no?
Sí. También.
Pues a ver qué os parece esto. Es un influencer de 12 años que cobra... Ahora tiene 15, ahora cobra más, pero cuando tenía 12 años cobra 1.000 euros por publicación a espaldas de su padre. A ver, no, esto se lo ha descubierto... @marasfero, que este señor, bueno, es un publicista, se llama Les Rivas, y ha empezado a contar en Twitter experiencias suyas como publicista. Entonces, ha contado un caso que le ocurrió en el 2016. Bueno, pues una marca le propuso hacer publicidad de unos temas, de unas canciones, entonces, entre el público de 11 a 15 años. Entonces, estuvieron investigando ese público y descubrieron asombrados que había muchísimos chavales, subiendo coreografías de canciones y que algunos de ellos tenían más de 1 millón de seguidores. Entonces, proponían enviar la canción del cliente a los chicos para que la difundieran, de eso se trataba. Es más, muchos de los chavales tenían en sus bios correos profesionales, pero uno de ellos incluso les llegó a enviar un PDF profesional con tarifas y ejemplos, con vídeos, con fotos en Instagram, 200.000 seguidores, 12 añitos. Se pusieron en contacto con él y negociaron.
Negociaron
con quien creían que era el representante, un contrato y un pago, con quien creían que era un adulto. En un momento determinado se enteran que no es un representante, sino el niño. Y que el niño les dice que sus condiciones son, comillas, no hay factura, no firma ningún adulto y no se puede enterar mi padre. Y que además ya lleva 2 años trabajando, desde los 10 de esa manera, sin problemas.
Como se entere Montoro. Bueno, Montoro ya que... no.
Que todas las marcas con las que ya ha trabajado han aceptado sus condiciones porque es muy bueno y consigue muy buenos resultados. Pide por campaña más de 1.000 euros y que sí, que sabe, que es consciente que es más de lo que cobra su padre.
Ya. Y en negro, cuidado.
Y en negro. Ahora tiene 15 años, cobra mucho más, sigue a todo tren. Por supuesto, claro, no puede emitir facturas, cobra por PayPal y luego con eso pues se compra lo que le gusta.
Ya. En fin.
¿Qué?
En fin, otra vez.
Otro en fin.
Ahí lo que me está dando envidia de no ser el padre
desde
de ese
luego,
niño.
Madre de espabilado, el chaval es un rato. O sea, este con 20 años va a ser un fiera. Os dejo, si queréis, con una cosa de comida, con un en fin de comida. La última moda en Nueva York, las alitas de pollo bañadas en oro.
¿En oro?
Sí, en oro comestible. De este
ya.
Están fritas, mezcladas con ketchup y mostaza y espolvoreadas con oro de 24 quilates.
Para compensar, ¿no?
Claro, para compensar el ketchup.
La ordinariez del ketchup y sí. La mostaza. Y después le vamos a poner oro.
No ahí chorreándote oro, así por la boca.
No sabe el oro de 14 quilates. Nunca se le ha ocurrido darle un chupetón a un
niño. No sabe a nada, te lo digo ya.
Pero qué friki somos.
¿Has probado el oro?
Sí, he probado el oro y no sabe a nada.
¿No?
Nada.
No sé.
Colorín.
Y si yo te robo las alitas con oro, ¿esto es delito? ¿Serafín?
Aumenta el valor, claro.
¿Cuál es el precio, sabéis? Pues el precio, 10 porciones a 38 euros. Solo se puede comer en dos sitios de Nueva York. Los digo, pues os interesa. Apuntar.
Sí, claro.
Venga, apuntar. El de Ainsworth, en Nueva York. Y lo han hecho en colaboración con un chef muy famoso, Jonathan Cheban, que es amigo de las Kardashian y es participante en Gran Hermano VIP británico. El otro sitio es en el East Village, en un restaurante de East Village.
Bueno, pues vamos a quedar luego para este fin de semana.
¿Dices tú lo de en fin o lo digo yo?
En fin.
En fin.
En fin.
Pues nada,
venga,
Carmen.
Os digo...
El último tuit, claro.
Un tuit. ¿Lo queréis de temática fútbol o de otra temática?
Pues venga, ya está.
Venga, temática de... El tuit de Morty Morfú. Cariño, ¿qué harías si te dejase por otro? Poner a hierro.
Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025, dando por supuesto que la tecnología...
Me ha gustado mucho el programa de radio por lo del autillo.
Hay denuncias y hay sentencias también de situaciones de amenazas serias.
¿De verdad? ¿Personas con esa edad ya los consideramos ancianos? No sé, la verdad.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Pues 11 y 16 minutos de la mañana, Nieves. Ahora ya vamos a ponernos serios porque está aquí Serafín, pero suele venir para hablar de temas, bueno, pues un poquito más complicados, ¿no?
Sí, temas además de los que le van a sonar. Si yo digo Aquarius, ya saben ustedes de qué estamos hablando, esos 630 inmigrantes que están en España ya, han llegado a Valencia, ayer culminaba en el puerto de Valencia el gran dispositivo para recibir a estos inmigrantes rescatados de aguas de Libia hace 8 días, la Operación Esperanza Mediterráneo, que así se ha bautizado y que ha contado con 2.300 personas, entre las que hay sanitarios, abogados, policías, todo un protocolo del que además queríamos ahondar con Serafín Giraldo, el portavoz de Unión Federal de Policía. Hablábamos antes de cosas más livianas, pero esto que es importante también tiene su protocolo y de eso vamos a hablar, Serafín.
Sí, esto es serio, la verdad, y muy serio, porque hay vidas, hay personas en juego. Mira, el protocolo empieza por la atención médica. Una vez que han bajado, lo primero es atenderles médicamente. Faltaría más, facilitarles pues esa atención que necesitan. Ellos llegan cansados, ellos llegan en condiciones, pues la verdad, lamentables. En segundo lugar, se le identifica. Para eso están 200 policías de los 365 que acudieron y se les documenta. Es decir, identificar a una persona consiste en tomarle sus huellas y sacarle sus fotos y, de alguna manera, documentarla que ha llegado aquí a España en esas condiciones. Y luego pues se analiza la situación de entrada. Estas personas tienen un permiso de entrada que dura 45 días. Esto tiene carácter excepcional y se le ha dado por razones humanitarias. A partir de aquí, dos opciones. Las opciones son o pedir la residencia, una residencia temporal, o la situación de asilo. Son diferentes una y otra. La residencia que pueden pedir es una residencia temporal por un supuesto excepcional. Ellos están aquí por razones humanitarias. Hay otros supuestos excepcionales que pueden ser por arraigo, víctimas de trata, que también puede ir ahí en el barco, o víctimas de violencia de género, que también puede haber personas en esa situación. Pero este supuesto excepcional es por razones humanitarias. El gobierno español, de alguna manera, ha entendido que estas personas necesitaban asistencia y a ese supuesto excepcional se pueden acoger para pedir la residencia en España. Y el otro es pedir asilo. Asilo es una protección, tienen una protección, un amparo, una asistencia, y la condición es que tienen que huir de un país en el que se violen los derechos fundamentales, en el que no se respeten los derechos fundamentales. Aquí se inicia un procedimiento documental que dura de 6 a 18 meses con una resolución de asilo. Por tanto, o residencia o asilo. Esta es su situación.
Sí, déjame que ahora que estaba hablando del asilo, este dato que me ha llamado la atención y además nos llegaba por parte de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que dice que en 2018 se va a batir un nuevo récord de peticiones de asilo, ya que eran 17.000 las contabilizadas hasta mediados del mes de mayo, frente a las 31.120 de todo 2017, aunque también destaca que España había rechazado el 65% de esas solicitudes en el último ejercicio, es decir, que va a haber muchísimas demandas, que ya hay 17.000,
sí.
Y que, en cualquier caso, tenemos que tener en cuenta ese porcentaje. Ese el 65% porcentaje. Han sido denegadas.
Es que es normal. Hay un procedimiento para pedir el asilo y la condición, vuelvo a incidir, es la huida de un país donde se vulneren los derechos fundamentales por razones ideológicas, por razón de sexo, que esté en guerra, que haya genocidios dentro de ese país. Y claro, ahora mismo pues se me ocurre Siria, se me ocurre Irak, se me ocurre Yemen, pero hay países donde sí que es cierto, y eso lo voy a reconocer, que las condiciones sociales son lamentables, que la gente se está muriendo, pero no se muere por una guerra, se muere de hambre. Se muere de hambre en Sudán, se muere de hambre en Nigeria, en Sierra Leona, en Somalia, en Etiopía. Pero realmente estos países, y lo digo objetivamente, quizás no reúnan las condiciones para poder solicitar el asilo de una persona inmigrante que llega a España. Sí que puede, vuelvo a repetir, en eso sí que no tienen inconveniente ninguno en pedir la residencia, ya se analizará si se puede o no se puede, por razones humanitarias, en este supuesto excepcional. Es decir, en este supuesto en el que el gobierno ha entendido que existen razones humanitarias para atender a esta gente, a estos 600 y pico inmigrantes. Pero desde luego las peticiones de asilo son muy serias y tienen que estar muy fundamentadas.
La mayoría ha pedido ir a Francia, por cierto.
Normal, porque son países de los que proceden, pues que tienen una lengua francesa, conocen la lengua y conocen un poco mejor las costumbres. Son países con cierta influencia francesa. Aquí en España, pues sí que es verdad que en el norte de África tenemos más relación y prefieren España, pero estos países generalmente hay un núcleo importante de este tipo de inmigración en Francia.
Uh-huh. Oye, a mí me ha llamado también la atención todo el protocolo que se ha establecido, lo que decía Nieves, ¿no? Más de 2.000 personas, 2.300 personas entre voluntarios, médicos, policías, pero los médicos, por ejemplo, bueno, pues han tenido que seguir o estarán siguiendo un protocolo especial para inmunizar a estas personas, bueno, primero para comprobar su estado de salud, sí. Para ofrecerles un nivel de higiene aunque sea mínimo, se les corta las uñas, he visto, de las manos, de sí. Los pies, se les ducha, por supuesto, o se les ofrece la posibilidad de que se duchen, sí. Y luego ya hay enfermedades concretas que, claro, que aquí pues nos parece que está superado, pero que vienen de países en donde no está superado ni mucho menos y que incluso tienen otras endémicas que aquí no existen.
Sí, esa es la parte del protocolo médico, efectivamente. Se trata de dar higiene a una persona y vacunar a esa persona y, sobre todo, hablar con ella para saber si tiene o no tiene algún tipo de enfermedad y luego realizar un análisis en médico. Hay que tener en cuenta que es un contingente impresionante. Son 600 y pico personas las que entran en ese momento en bloque o en masa en España y hay virus y demás que pueden infectar. Como ya se ha visto en otros casos, y estoy hablando, por ejemplo, del virus ébola, hay que protegerse, lo digo así. No se está marginando a nadie, pero sencillamente lo que se está es ayudando a que estas personas, si tienen alguna enfermedad, tratar de paliarla, tratar de sanarla. Forma parte, precisamente, de ese protocolo médico. El policial, desde luego, consiste en documentar a estas personas. Y para documentar, le tenemos que tomar, que nadie se asuste, le tenemos que tomar las huellas. Es la forma más fácil.
Como cuando te vas a hacer el DNI.
Igual, exactamente lo mismo. Y hacer unas fotos, y es prácticamente la parte policial, y a partir de ahí...
¿Qué documento van a llevar estas personas estos 45 días?
Ellos tienen un documento físico, un permiso de residencia extraordinario de carácter temporal por 45 días. Uh-huh. Es un documento expedido por el gobierno y les permite estar en España.
¿Y es un papel, una tarjeta?
Sí, es un papel físico.
¿Un folio?
Efectivamente, la tarjeta se le concederá una vez que ellos pidan, si es que la piden, si es que reúnen las condiciones legales de pedir la residencia o pedir el asilo. Se le concede una tarjeta de residencia temporal y a partir de esa tarjeta de residencia temporal, que creo recordar tiene un límite de 5 años, pues ellos pueden pedir la residencia permanente.
Uh-huh. Hablamos también de inmigrantes en los que hay niños, 130 menores y también hay bebés. Sí. En esos casos, claro, lo inmediato es, primero, el estado de salud, por supuestísimo, no solamente de los adultos, sino también de los menores, y luego habrá que cuidarles de alguna manera. Sí,
porque muchos vienen sin sus padres, claro.
Claro, y además con otro idioma.
Sí, efectivamente, hay unas situaciones especiales que son las embarazadas. Las mujeres embarazadas también necesitan una asistencia médica por su situación excepcional, su situación especial, no excepcional, por su situación especial. Y los menores, los menas, conocidos como menores no acompañados, y esto es tremendo, que un menor se suba incluso muchas veces con la anuencia de sus padres, se suba a un barco para tratar de buscar una vida mejor. Hay que tener en cuenta las condiciones que tienen que reunir para aventurarse a esa, bueno, a esa aventura, valga la redundancia. Sí que son circunstancias especiales, tanto los menores como las embarazadas, y necesitan una protección especial estos menores, precisamente por ser menores y no venir acompañados.
Bueno, hablamos del Aquarius porque ha sido muy mediático. Hemos estado haciendo prácticamente un seguimiento diario de esos 630 inmigrantes que iban a bordo de ese barco, que al final fueron tres los que llegaron a Valencia, se dividieron, pero no son los únicos, por desgracia, Serafín. Sí. Vamos a rescatar alguno de los titulares simplemente que nos han llegado esta misma mañana. Por ejemplo, los 152 inmigrantes subsaharianos rescatados ayer a 370 kilómetros al sur de Canarias han llegado esta mañana al puerto de Arguineguín. En Almería, Salvamento Marítimo inicia un dispositivo de búsqueda para intentar localizar una patera con 28 personas a bordo en el mar de Alborán. Siguen también buscando por parte de la Guardia Civil a dos embarcaciones tipo patera en las que viajan 15 inmigrantes subsaharianos que se dirigen a las costas de Cádiz. Mientras en Algeciras, bueno, en Tarifa, unos 200 inmigrantes que estaban rescatados siguen alojados en el polideportivo de la Marina. En definitiva, suma y sigue.
Sí, y esta es la cara B de la moneda, que tiene el mismo valor que la cara A. Es la misma moneda. Es la misma moneda que estos 600 y pico inmigrantes que han sido acogidos por el gobierno. Ahí, este fin de semana, te voy a resumir, casi mil personas que han sido rescatadas durante este fin de semana. La situación es exactamente la misma, lo único que en este caso no ha habido una influencia, no ha habido una decisión gubernamental, exactamente la misma que estos 600 y pico inmigrantes que han llegado en el Aquarius. Son personas que, en principio, huyen de sus países por unas circunstancias extremas, porque no pueden desarrollar su vida por las circunstancias en las que se desenvuelven, y si se van a morir allí, pues casi prefieren intentarlo, y en algunos casos se mueren en el mar. Hay cinco fallecidos que todavía estamos buscando. Es tremenda la situación. Y esta es la cara B en la cual no hay fotografías, en la cual pues no hay médicos o tantos no hay tantos médicos, no hay tantos policías, porque los compañeros que están recibiendo estas oleadas, la verdad es que las condiciones que tienen no son ni la mitad de lo que tuvieron los inmigrantes del Aquarius. No hay tanto periodista, y vosotros muchas veces sois los que generáis pues estos protocolos, generáis pues que el poder público, y es así, os lo digo así, es cierto, vuestra influencia es la que hace que el poder público pues a lo mejor se ponga en las pilas, pero estas personas tienen los mismos derechos y menores atenciones, al menos de entrada.
Ha habido una explicación un poco rara, ¿no?, de por qué con unos sí y con otros no, porque realmente, bueno, pues han sido rescatados muchas veces del agua. En cualquier caso, ellos vienen en un barco, no en una patera.
Cierto.
Y vienen ya con un invitados, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, era una situación política la que se generó por parte del Aquarius. El gobierno español decidió, bien o mal, yo no voy a entrar en eso, decidió acudir en ayuda de estas personas que se encontraban en un barco en alta mar, y les ha dado cobijo, por decirlo de alguna manera, mientras que la otra situación son personas que se suben una patera y arriban en las costas españolas. Pero yo vuelvo al fin, y es que tanto unos como otros están en la misma situación, una situación desesperada y una situación para la cual quizás Europa pues no pueda poner remedio debido a las grandes oleadas que están surgiendo. Te voy a contar que el Ayuntamiento de Tarifa de Cádiz ha instalado el polideportivo municipal, lo ha ofrecido, dado que los CIES y las comisarías están saturados. Y el protocolo es el mismo. Nosotros tenemos que identificar, nosotros tenemos que sacar fotografías, tenemos que documentar a esas personas, iniciar un procedimiento, si piden residencia, si piden asilo, y si no, un procedimiento de expulsión. Un procedimiento de expulsión por entrada ilegal en este país.
Una última cuestión, Serafín, ya esto es un poco por curiosidad. ¿Cómo es el día a día luego de estas personas mientras, por ejemplo, están en un CIE?
En un CIE ellos están durante 60 días, un máximo de 60 días, para documentarles. ¿Qué significa documentarles? Pues significa encontrar su país de origen, encontrar un medio y encontrar una forma para ser trasladados. Si en estos 60 días ellos no consiguen ser trasladados por diversas circunstancias, ya sea porque no se da con su país de origen, ya sea porque, pues diversas circunstancias, por ejemplo, que no exista vuelo o cualquier otra circunstancia, estas personas salen a la calle. Salen a la calle porque no podemos tenerlas más tiempo en el CIE. En el CIE se supone que no es un centro penitenciario, es un centro de documentación, donde se documenta a la gente para decirle, mira, está acreditado que eres de Malí y está acreditado que estás ilegal en España, pues tenemos que expulsarte, porque lo dice la ley, no porque lo diga la policía, faltaría más, y todo eso bajo supervisión judicial, que esa es otra que quiero, que esa es otra cosa que quiero dejar bien clara. Entonces, en ECIE sencillamente están para documentarles y su expulsión. Muchos, la inmensa mayoría, no se expulsan, pero no se expulsan pues porque el país de origen no los reconoce. Porque ese país de origen, pues a lo mejor tiene una situación conflictiva, porque no existe vuelo, por diversas circunstancias. Pues estas personas forman parte del núcleo que todos conocemos, nadie se puede sorprender de ese núcleo de inmigrantes ilegales que pulula por España. Y es tremenda la situación. Es dura para ellos, dura para el gobierno español y dura para todos los ciudadanos que de alguna manera vemos a esta gente tirada en la calle y que no hay una solución posible, y hay mucha hipocresía con estos 600 inmigrantes, con todo su derecho, por supuesto, faltaría más, pues 2.000 personas para un protocolo de acogida, pero con los 2.000 inmigrantes, con los 1.000 inmigrantes que este fin de semana arribaron a costas de Tarifa, yo no veo protocolo ninguno ni veo tanta acogida.
Es la situación que hay mientras dura. Los políticos siguen dirimiendo, ¿no?, qué van a hacer o no.
Y Merkel, haciéndose fotos.
Sí, Merkel baraja medidas urgentes, una cumbre extraordinaria de la Unión. Sí. Bueno, en definitiva, vamos a ver qué pasa, pero es la típica patata caliente que ningún gobierno soluciona, que se pasan de unos a otros y que finalmente se hace mucho populismo de esto, pero las medidas son muy poco efectivas.
He oído barrabasadas como a una delegada o subdelegada de gobierno, yo no sé si era de Ceuta, corregirme, por favor, decir que se abran las fronteras. Pues me parece muy bien que se abran las fronteras y que sea un espacio global este mundo. Me parece muy bien. Si es que predicar sabemos todos y decir tonterías sabemos todos, pero encontrar soluciones no.
Eso es lo complicado. Vamos a hablar, decía Serafín, la importancia que tienen también los medios de comunicación para airear ciertos temas. Otros se quedan en el cajón, pero en este caso, si yo les digo a ustedes otra frase, antes decía el nombre del Aquarius, ahora digo la manada.
Oh.
Todos saben de lo que estamos hablando.
Tremendo.
Esos 5 integrantes de este grupo que está en prisión desde el 7 de julio van a cumplir en prisión, si no salen, porque es lo que precisamente piden hoy. Sus abogados llevarán 2 años encarcelados, que es prácticamente la mitad. Bueno, no la mitad, sería la mitad de la condena, porque fueron condenados a 9 años, a más de 9 años, por esos abusos sexuales. Y lo que pide ahora sus abogados es que les dejen en libertad, entre otras cosas, argumentando que no hay riesgo de fuga y otra serie de cuestiones.
Sí, es cierto. Ellos el 7 de julio, el día de San Fermín, evidentemente el día que fueron detenidos, cumplen 2 años de prisión provisional. Es decir, se agota el plazo de este tipo de prisión. Puede prorrogarse, dado que hay sentencia, pero la sentencia no es firme, hasta la mitad de la condena, es decir, 2 años y medio más, porque la condena son 9 años. Lo que pasa es que el abogado, muy hábil, pues ha pedido, desde luego, que hasta que no exista sentencia firme, que la libertad provisional. Tiene cosas a favor. Yo, la verdad, veo muy pocas.
¿Cómo
pero
qué?
Bueno, pues como la que la sentencia, evidentemente, no es firme y que quedan 2 instancias. También el voto particular del juez, efectivamente, pues lo tiene a favor. La situación de arraigo puede ser a favor, pero también tiene muchísimas en contra. Muchísimas en contra, precisamente, que hay una sentencia. O sea, aquí no están en una situación de espera.
Vete tú a saber si son o no.
Efectivamente, ya
hay un tribunal que ha dicho que han cometido un delito.
Esa quizás sea lo más importante. Luego, en segundo lugar, que el riesgo de fuga. Ojo, 9 años es un periodo muy largo y a cualquiera le puede dar la tentación de huir de España precisamente para no cumplir esos 9 años. Luego la reiteración, es otra de las cosas que tienen en contra para seguir en prisión. Hay que recordar que también tienen pendiente un juicio por...
Ese sí que no ha salido, ¿no?
No ha salido, pero bueno, están ahí investigados. Ahora ya no.
¿Por qué se fueron los agentes de policía que estaban investigando precisamente lo que ocurrió en Pamplona, quienes se dieron cuenta de que había indicios de otro delito cometido en Córdoba?
Efectivamente, y es el que se está investigando, está en proceso judicial todavía y vamos a ver qué pasa con él. Y luego, por último, yo no me quiero olvidar de la víctima, de la victimización que se puede producir, la alarma social, y aparte de la victimización para la persona, para la víctima que ha denunciado los hechos, pues también es algún argumento en contra para que estas personas... Vamos a esperar a ver lo que dice el juez, no nos aventuremos a nada porque nos puede dar sorpresas.
Bueno, lo que sí sabemos es que esa comparecencia para decidir sobre esa puesta en libertad provisional de los 5 condenados de la manada ha finalizado a las 11:15, mientras estábamos aquí debatiendo sobre otros temas como la inmigración, después de haberse prolongado alrededor de 1 hora. El abogado de los 4 de los condenados, Agustín Martínez Becerra, confía en que mañana o el miércoles el tribunal, que es el mismo, recuerdo, que dictó sentencia comunique su decisión. En esa vista, que se celebraba en la sala 203 del Palacio de Justicia de Pamplona, han estado presentes los tres miembros de la manada que están encarcelados en Pamplona, y hay otros dos, Serafín, que al estar aquí en Madrid, bueno, han tenido que seguir esa comparecencia en la distancia.
Sí, el Guardia Civil y el militar, dadas las circunstancias excepcionales, pues ellos están en otro tipo de cárcel, están un poco protegidos. Fíjate que hay algo en lo que sí tiene razón, a medias también, el abogado Agustín, que su situación era la misma, y también está de moda, por eso lo digo de noticia, de que el señor Urdangarín también tenía una sentencia, también estaba esperando que esa sentencia fuese firme, y esta persona estuvo en libertad. Lo que pasa es que las circunstancias, y además estuvo en libertad fuera de España, lo que pasa es que las circunstancias, a todo lo que tenga un poco de sentido común, no se le escapan. El señor Urdangarín, la presión social, la presión política que hubiera sufrido la Casa Real en España en caso de que esta persona no hubiera comparecido para entrar en prisión, pues hubiera sido tremenda, y no es ni parecido con el caso de la manada. Si bien jurídicamente sí que tiene ciertas similitudes.
Y jurídicamente también entiendo que tendrán en cuenta otros factores. Es cierto que la alarma social generada, sí, ¿no?, en torno a este caso ha sido bastante, la opinión pública echada a la calle. Sí. Si estos miembros de la manada, como los conocemos, salen ahora, dejan la prisión, veremos también cuál iba a ser la respuesta social. Y por otro lado, incluso yo he llegado a escuchar que podría temerse por la integridad física de estos cinco encarcelados.
Pues puede ser, porque la presión social ha sido brutal, ha sido tremenda. Yo, la verdad, la condena, 9 años, es una condena importante, es una condena por abuso. Todavía no tenemos sentencia firme, hay que esperar, y ahora mismo lo único que tenemos es esa petición de libertad provisional. A ver, yo creo que con lo que tiene en contra es muy difícil que esta se produzca, pero no quiero aventurar nada en este caso.
Sí, pero bueno, volvería a ser un poco un escándalo, ¿no?
Un escándalo, sí. Ya hemos sufrido uno, efectivamente.
Efectivamente.
Sí, ahí tienes toda la razón.
Bueno, y ya simplemente para concluir, que a las 12 vamos a estar pendiente, porque se ha citado en Almería a Ana Julia Quezada, la acusada del asesinato del pequeño de 8 años Gabriel Cruz, cuyo cuerpo apareció en el maletero del coche que conducía la autora confesa del crimen tras una búsqueda de 13 días en las Hortichuelas de Níjar, allí en Almería. Como digo, comparecencia prevista a mediodía en la Ciudad de la Justicia, para la que ya se ha emitido además un mandamiento a la prisión provincial de la Cebuche, donde se encuentra también en prisión provisional, para que acuda en compañía de sus letrados. Viene a completar este testimonio, que recordamos además que se enfrenta a esos delitos de asesinato, detención ilegal, un delito contra la integridad moral, con lo que tras ella, y a la espera de recibir algunos informes periciales aún pendientes, podría alzarse el secreto de sumario prorrogado recientemente por el instructor tras rechazar los recursos de las partes al respecto. En definitiva, que hasta las 12 no vamos a conocer más detalles, sí, sobre este asunto, y que quedan cosas. El informe, por ejemplo, el informe final de la autopsia todavía no se conoce, el definitivo. Uh-huh. Pequeños detalles que son importantes para una cosa como esta, claro.
Pues Serafín Giraldo, portavoz del Sindicato de Policía, muchísimas gracias. Nieves, a ti no te digo nada, estás por aquí.
En fin.
En fin, eso, en fin. Fíjate si estoy, que no me había dado cuenta. Ah, en fin, que nos vemos prontito. Hasta.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid Sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred! Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues estamos ya ubicados, colocados en la pole position con Juanma Fernández. Muy buenas, Juanma.
Muy buenos días,
Begoña. ¿Dónde estás? Que te pillo, te oigo lejos. ¿De dónde vienes o a dónde vas?
Mira, acabo de aterrizar en Madrid y venimos con la emoción de lo que ha sido un fin de semana espectacular, histórico, especialmente para el automovilismo español.
Ajá, bueno, de automovilismo con Fernando Alonso, que vuelve a darnos alegrías, ¿no? En la Fórmula 1, ¿eh?
¿De qué manera? Además, ha sido protagonista, Begoña, y es que el relevo que protagonizó Fernando durante la noche se recordará por los años en el propio Le Mans, debutando sin conocer el circuito. Y luego, pues en un relevo nocturno, que no es la especialidad de Fernando, ni mucho menos la resistencia, y menos pilotar de noche. Lo hizo fenomenal, recuperó 96 segundos.
Muchísimo, ¿no?
43 vueltas, una barbaridad. Los propios compañeros de equipo decían, no sabemos cómo lo está haciendo, pero fue de esas veces que los pilotos entran en trance, que se notan que están muy, muy por encima del coche. Y fue increíble verle rodar en la noche de Le Mans. Será recordado siempre, su primer Le Mans y el primero de Toyota.
Y eso que, como dices tú, que ni conoce el circuito, que ni está entrenado para ello, que la conducción nocturna, o sea, es que este hombre es una máquina. Se nos ha olvidado quizá porque no le vemos ya todo lo que se merece en un podio, pero es un crack.
Efectivamente, Begoña, y es que sucede una cuestión. En la Fórmula 1 actualmente el piloto es un 25-30%, puede variar dependiendo del circuito, pero lo que importa es la máquina. Y aquí se ha demostrado que además en igualdad de condiciones, con pilotos muy, muy buenos con los que ha competido sus compañeros de equipo en Toyota, pues ha demostrado que está al nivel de los más grandes, de los elegidos. Y llega el desafío, Begoña, va a luchar por la triple corona. Uh-huh. Si está en Indianapolis el año que viene y gana, sería el segundo piloto de todos los tiempos que conseguiría tener la triple corona, que consiste en ganar en Mónaco, ganar en Le Mans, como hizo ayer, y ganar posteriormente en Indianapolis. En
¿Quién fue el otro piloto que lo hizo?
Pues fue Gil en el año 62.
O sea, 68, que ha pasado 68. Ya, ha llovido.
ha llovido.
Oye, y en moto, yo sé que vas a hablar lógicamente de Jorge Lorenzo, que es el protagonista con esa victoria de ayer, pero te quería preguntar, yo ayer estaba comiendo, estaba fuera de casa y de repente veo en la tele así de lejos una moto ardiendo, ¿qué pasó?
Sí, pues fíjate, estaba haciéndolo. Además, fenomenal el piloto español y esa moto ardiendo, que al final fue también por combustible que quedó en la propia moto. No es una imagen que solamos ver muy, muy, muy a menudo. Y el ex campeón de Moto2, campeón en la categoría, pues tuvo que abandonar. Imagen insólita. Protagonista, sin duda, tú lo decías, Jorge Lorenzo. Vaya fin de semana de nuevo con la Ducati. Ha vuelto a sacar el martillo. Dos grandes premios consecutivos. Y quiere luchar por el campeonato. Sí, es verdad que está a muchos puntos de Marc Márquez, pero bueno, anima por lo menos esta situación verle pilotar como lo está haciendo con la Ducati. No habíamos visto a nadie dominar la moto de esta manera, ni siquiera Andrea Dovizioso, desde los tiempos de Casey Stoner.
Pues no sé si tienes que contar algún apuntecito más, alguna alegría que nos hayan dado este fin de semana los españoles, los pilotos.
Recordar que en Moto2 hemos en el podio a Alex Márquez, el hermano de Marc Márquez, que lo ha hecho también muy bien. En Moto3 es donde, Begoña, no tengo buenas noticias de nuestros pilotos, vale, porque allí los españoles cayeron muchísimo, entre ellos Jorge Martín, que es el gran favorito en la categoría madrileño. Y bueno, pues en su lugar sí que tenemos una muy buena actuación, octavo, a Alonso López, que lo está haciendo fenomenal, el chaval que está debutando en la categoría, y yo creo que siempre hay que resaltar las actuaciones que está teniendo, no es nada fácil. Esperemos que Jorge se recupere, ya pensando pues en la siguiente prueba. Uh-huh. Así que todo esto esta noche, por supuesto, lo analizaremos, Begoña.
Eso es lo que te iba a decir, porque aquí es rally. El aperitivo, luego claro, la comida, rally, ese menú... En fin.
Tendremos muchísimas cosas. Desde luego no faltará, Begoña, los que sean aficionados al motor de competición, más allá de Le Mans, más allá de las motos. Todos los nacionales aquí, siempre, cada lunes, hablamos de ellos con los protagonistas, los nuestros. Y una cosa que te quiero decir, Begoña.
Dime.
Es lo siguiente que deben de saber. Tenemos un piloto esta noche que estuvo corriendo en Le Mans, que ha pilotado toda la noche para llegar y que estará esta noche en el programa.
Qué bueno. Y además así también nos podremos hacer una idea de la hazaña de Alonso. Pues te escuchamos a las 12. Gracias, Juanma.
Un placer, un abrazo muy fuerte para todos.
Un beso.
Chao.
Supe qué decir, mis ojos se clavaron en ti. No sé por qué andas por aquí y ya no quiero que te alejes de mí. Y ahora mírame, sabes que estoy aquí. Vente conmigo, yo te enseño un monumento. Por una vena a mí, que si tú quieres por mi zona yo te oriento.
Pues así, con esta musiquita, con este ritmo que se mete dentro, Sergio Martín Romo viene bailando y nos pone a bailar a todos, claro.
Hombre, vamos, y yo sé si yo voy a poner a tachar días en el calendario. No sé si está pasando lento, lento, lento este lunes y lo que queda de semana a estos dos hermanos que nos visitan, porque su nuevo trabajo, Estéreo, va a salir a la luz este viernes. El nuevo trabajo de Gemeliers, el nuevo trabajo de Dani y Jesús. Dani, muy buenas.
¿Cómo estás?
A ver, ¿lento o rápido?
Bueno, un poquito de lazo, un poquito de lazo.
Jesús, muy buenas.
Muy buenas.
Lo mismo, es decir, bueno. se va a hacer muy lento este camino que queda, este sprint final hasta el viernes.
Esperemos que pase lento, pero que no se nos haga... Que se salga todo
que nos desespere.
Que nos desespere.
Porque, ¿qué tiene de especial el lanzamiento de ese trabajo? Vosotros que ya sabéis lo que es estar ahí expectantes, que el público esté esperando nuevas canciones vuestras.
Pues tenemos muchísima ilusión porque llevamos mucho tiempo sin sacar nada y bueno, este nuevo sencillo pues nos trae muchísima ilusión porque ha sido un trabajo que llevamos muchísimo tiempo currando, viajando, componiendo... Y bueno, la expectación...
Aparte también es nuestro primer single compuesto por nosotros.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido este paso, este gran paso de lanzaros a la composición, a escribir las letras de las canciones que van a formar parte de Estéreo?
Pues algo que teníamos pensado desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero que es como te digo, es algo tan difícil que te da un poco de vértigo, ¿no? Tienes que componer todo, ¿no? Y tienes que esperar también que a la gente le guste. Entonces yo creo que ha sido un mundo distinto, pero ha sido lo mejor que hemos podido hacer en nuestra vida.
Y que el trabajo de tanto tiempo, de tantas noches sin dormir, la gente te lo juzga realmente en unos 45 minutos, que es lo que dura el disco, ¿no? Y bueno, estamos nerviosos. Queda poquito para el lanzamiento y...
A ver, Jesús, dices, noches sin dormir. ¿Qué te ha quitado el sueño, por ejemplo, de este?
Un montón de cosas. Pues temas que a lo mejor hemos tenido que cambiar 20 veces porque a lo mejor una frase tal no sé cuánto, o la producción, después teníamos que viajar a Portugal para hacer un cambio no sé qué, o a Miami para hacer no sé cuánto. Es tanta información que te entra en tu cabeza que es difícil asimilar y a veces pues te quedas...
Y aparte porque tampoco es lo único que hacemos. Uh-huh. Hay millones de cosas
que seguimos con estudios, que seguimos con un montón de cosas y bueno, se acumula todo, pero se lleva bien.
¿Qué estáis estudiando, por cierto?
Pues ahora queremos meternos en una carrera, porque nosotros lo estamos haciendo online, porque nuestra agenda no nos permite. Pero bueno, yo ahora mismo estoy pensando...
Estamos dudando, pero yo a lo mejor me meto en periodismo o algo así.
Ah, mira.
Para tener, bueno, esa base, ¿no?
Claro, esa base para...
Pero bueno, algo que tenga relación con la música, por supuesto. O sea, la música para nosotros es nuestra vida.
El disco sale el 23.
22.
He dicho yo el 23, que es sábado, porque el sábado 23 tenéis una cita aquí en Madrid, con todos vuestros seguidores, ¿no? Firmando discos.
Les invitamos a todos, porque va a ser impresionante. Yo creo que va a ser la firma más grande que vamos a hacer en nuestra carrera.
Uh-huh. Ojalá.
Ojalá.
Ojalá a todo el mundo que venga, que le vamos a dar un abrazo y un
el
beso.
El sitio es maravilloso para hacerla, la verdad que sí.
Bueno, a la espera de conocer lo que no han desvelado todavía de Estéreo, pues hemos ido conociendo temitas como Lento o como este, tema que suena Tímida.
Se suelta el pelo, se acuesta la piel. Siempre que ella baila, se enredan sus pies. Pero ella tiene otra intención conmigo. Cuando estamos solos, su mente cambia y no me deja ni hablar. Ella sabe tantas cosas, no dice nada. ¿Quién se le va a imaginar? Para ti es tímida, tímida, pero para mí es salvaje. Es un mal lenguaje, porque la intimidad, tímida.
¿Os sentís más libres que nunca? ¿Sí?
Bueno, qué buena pregunta esa.
Nos sentimos libres porque ahora, gracias a Dios, después de muchísimo tiempo trabajando, después de ponernos de acuerdo con nuestra discográfica, por fin sentimos que hacemos la música que nos gusta, que hacemos lo que realmente sentimos, ¿no?
Nos han dado la libertad de hacer lo que queramos, nos han apoyado en todas nuestras decisiones. Por ejemplo, el tema de componer, que antes no, pues, no se nos permitía o no se daba el caso. Y ahora nos han apoyado al 100% con todo, o sea, con todo. Y ahora estamos, bueno, contentísimos. Ahora lo único que nos queda es esperar.
¿Esperar el qué? A ver.
Esperar, pues eso, a que la gente escuche lo nuevo, a que la gente valore el trabajo y el esfuerzo y sobre todo los nuevos sonidos. Uh-huh. Y bueno, esperar a todo eso. Claro.
¿Los nuevos sonidos hacia dónde nos van a llevar? ¿O hacia dónde os han llevado?
Un poco de todo. No queríamos perder la esencia que hemos tenido en los anteriores discos, ¿no? Porque nosotros nos gustan las baladas, ¿no? Uh-huh. Y es lo que habíamos empezado a hacer y la verdad es que hay bastante de todo, ¿no? Hay trap, hay reggaetón, hay algo un poco más...
Europeo, más pop,
algo... que se sale un poco más rollo Drake, ¿no? Que es como trap americano. No sé, hemos hecho un poco de todo y...
baladas,
hecho,
por supuesto. Que
Daniel tiene su edición y yo tengo la mía también.
Eso iba a decir, ¿no? Uno es ha optado por el color más azul, ¿no? El otro el color más amarillento anaranjado. Es decir, cada uno puede reservar ya la edición que quiera, ¿no? La de Jesús o la
claro,
de...
Claro, está la conjunta, que estamos los dos, por supuesto, y aparte también queremos dejar claro que no nos hemos separado, simplemente hemos querido, ¿no? Como ponernos...
Imprimir el sello propio cada uno, ¿no?
Efectivamente, y además hay unas sorpresillas por ahí también dentro del disco, así un poquito por... No, es que no quiero desvelar tampoco mucho,
un poquito,
¿no? Pero hay algo así, con un poco más de esencia cada uno, entonces...
Unos sí. Hell y otros Heaven, ¿no? Así son las ediciones de este
Pero
trabajo.
Somos los dos buenos, ¿eh? Sí. Ninguno es el demonio ni...
¿Por qué siempre quieren insistir en que uno sea el bueno
no,
y otro
pero
el malo?
No, como
siempre...
para marcar un poco la personalidad de cada uno. Si es cierto que, pues, que bueno, mi hermano siempre se ha conocido como el más buenecito de los dos, ¿no? Yo siempre he sido un poco más el picarón. Aunque hoy en día ya uno que crece y evoluciona y se cambian un poco las tornas, porque se han cambiado
de hecho, en este tema de Tímida es muy gracioso porque hemos cambiado las tornas, ¿no? Yo he estado con la chica que es más así,
malilla,
más perrilla, y mi hermano con una niña más buena, más tímida.
Uh-huh. Y sin embargo, en Amor en Estéreo es totalmente
distinto.
En Amor en Estéreo vuelven al origen, al punto de partida, aunque es un tema que para ellos ya significó algo diferente, y decidieron que se iban hasta Miami para buscar esas nuevas sonoridades que vamos a poder descubrir a partir de este viernes en este nuevo trabajo, decías, en el que también hay reggaetón, más trap, pero claro, vosotros, que tenéis 19 años.
19 años.
Claro, ya hablamos siempre de los nativos digitales, ya hay una generación como la vuestra que ya sois nativos de esos sonidos latinos que nos van llegando, ¿no? Que ya vosotros lo habéis escuchado desde
siempre.
Lo
hemos empapado desde pequeñito, ¿no? Desde que empezó, porque es que también te digo, el latino se ha convertido en la música más escuchada del mundo. O sea, ha superado a la inglesa, o sea, imagínate. O sea, ya la gente latina está cantando, por ejemplo, con Beyoncé, con gente de ese ámbito, o sea, es que
y nosotros realmente hemos nacido y hemos crecido con este tipo
con
de
esa música.
Uh-huh. O sea, hemos estado empezando, bueno, ahora porque es Despacito, pero David Bisbal hizo La Torre de Babel.
Es verdad.
Y uh-huh. así empezamos y con trap, con lo otro. Y la verdad es que nos gusta cantar, o sea, de todo.
Sí,
¿no? Innovar, y en este hacer disco cosas nuevas, hemos querido presentar un poquito de lo que somos capaces.
Ajá. Y sin perder la esencia. La esencia vuestra, la esencia del sur, ¿no?
Que tenemos unas baladas preciosas que tenéis que escuchar porque son increíbles.
Oye, vuestra apuesta de este nuevo trabajo. La cada uno, la canción que para cada uno de vosotros es algo especial y tenía que estar en el trabajo, en este nuevo disco.
Yo es que tengo mi favorita desde el primer momento que empezamos a componerla y se llama Ellas de las Mías.
Ellas de las Mías.
Ajá,
vale,
que la compusimos en Miami con Edgar Barrera, que es el compositor de Maluma.
Uh-huh.
Y bueno, ¿qué te voy a decir? Es que estoy deseado de que salga.
¿Y tú, Jesús?
Yo apuesto mucho por una canción que estoy enamorado del primer día, que se llama Casualidad.
¿Sí?
Y es una historia muy bonita de un chico que es un chico pobre que se enamora de una chica rica.
Ajá.
Y bueno, trata de las diferencias, ¿no? Y que realmente ha habido una casualidad y se han encontrado, ¿no? Por el destino.
Uh-huh.
Me encanta esa canción y estoy deseando que la escuchéis.
¿Ves? Nosotros ahora estamos deseando escuchar las dos.
Claro, yo me lo voy apuntando. Lo apuntaba Dani, hay que mencionar el equipo del que os habéis rodeado, las colaboraciones
supuesto,
que hay en este trabajo, ¿no? Grandes nombres de la música.
Desde compositores hasta productores hasta cantantes, ¿no? Yo que sé, es que ha sido tan rápido, pero a la vez tan con tanto gusto y con tanta ilusión que es que también nos hemos rodeado de gente maravillosa que nos ha ayudado, que nos ha guiado por un camino precioso.
Y que poco a poco también anunciaremos nuevas colaboraciones que creo que todavía están ya cerradas, pero va a estar todo bastante interesante.
Lento, iremos viendo, iremos descubriendo el verano cómo se presenta, chicos.
Muchísimo trabajo. Que es lo que queremos, lo que estábamos deseando. Hemos estado un tiempecito, entre comillas, parados, ¿no?
Uh-huh.
Pero parado
para la gente, porque nosotros...
De cara a la galería, ¿no? De cara a la galería.
Pero nosotros queremos trabajar muchísimo. Creo que este va a ser un año muy importante para nosotros. Yo creo que el disco va a funcionar muy bien, gracias a Dios. Y nada, yo animo a todo el mundo a que nos dé otra oportunidad de poder escuchar este nuevo trabajo que hemos hecho, que mucha gente pues...
Juzga antes de...
Hay mucho cliché, ¿no?
Efectivamente.
Mucha etiqueta colocada con vosotros, ¿no?
Y yo creo que les va a impresionar este nuevo trabajo y estoy deseando de que todo el mundo lo escuche y valore, porque nosotros las críticas tanto sean constructivas, mientras que no sean destructivas,
ajá,
todo bien.
Esa es la apuesta. Nuevos sonidos, han dado un paso más en su carrera musical, vamos a descubrir nuevas cosas, pero yo quiero, Jesús, tú primero, y luego se lo preguntaré también a Dani, ¿qué has descubierto tú gracias a este trabajo nuevo de tu hermano, de Dani?
Pues de Daniel... Pues lo he visto que en este sonido también se defiende muy bien. Bueno, es buena pregunta porque siempre te preguntan de uno mismo, ¿no? No del uh-huh. hermano. Hombre, trabajar con mi hermano es lo mejor del mundo, ¿no? Y siempre habrá buenas palabras para él, ¿no? Pero me ha impresionado mucho en este trabajo porque lo he visto muy capaz de hacer este nuevo sonido. Creo que le queda muy bien. Y el tema de composición, cada uno tiene su esencia, que eso no lo sabíamos, ¿no? Porque
sí.
es el primer año que componemos. Pero creo que Daniel tiene un gusto muy bueno para componer y tiene muy buenas ideas.
Y para terminar, Daniel, ¿qué has descubierto tú de Jesús
bueno,
gracias
yo de
a este
Jesús,
trabajo?
Yo de Jesús, no solamente este año ni a nivel de trabajo, sino en la vida diaria, ¿no? En lo que me calma, es una persona magnífica, es el mejor compañero que se pueda tener de trabajo y a nivel musical y a nivel de un profesional como la copa de un pino. Es que no sé qué decirte.
Chicos, pues todo lo mejor. Que disfrutéis del trabajo, que disfrutéis de vuestra gente firmando los discos este sábado ahí en la Plaza de Cortilandia, de 1 a 4.
Brutal.
Un abrazote.
Allí nos veremos.
Muchas gracias. Y nada, no se vayan porque todavía nos queda programa por delante. Pero eso sí, antes la información que les han preparado nuestros compañeros de informativos.